Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y continuamos en este programa, ya lo saben, Buenos Días Madrid, en el que les venimos acompañando desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y lo haremos, como siempre, de lunes a viernes, también en este periodo navideño. Ya saben que nosotros a estas horas habitualmente lo que intentamos es, bueno, pues acercarnos a esa previsión meteorológica para saber cuáles van a ser las alternativas que vamos a tener en, no solamente en la comunidad, sino también en el país. Y habitualmente nuestro compañero Antonio López pues viene a darnos esa información, pero ahora Antonio López se ha ido de vacaciones esta semanita, pero está con nosotros Elena Miñambres, así que salimos ganando porque es mucho más guapa que Antonio López, sin ánimo de descartar que Antonio López tiene también su aquel.
Buenos días. Colores, Alipio, buenos días.
¿Qué tal, Elena?
Muy bien. Estamos aquí a tope con las borrascas. ¿Has oído cómo se llama?
Sí, la bella de Bruno.
Efectivamente. Hemos decidido darles nombre, así que llegó Ana. Ahora la primera borrasca del invierno se llama Bruno. Uh-huh. Y aquí en la Comunidad de Madrid, ¿en qué nos va a afectar? Porque se va a quedar sobre todo por el oeste de Europa, pero van a llegar esos frentes que, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid nos van a dejar. Atención. A partir de esta tarde-noche, nieve y viento. Está activado el nivel de aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid a partir de las 9 de la noche. Como bien decimos, por esa nieve en 24 horas se pueden acumular 10 centímetros de espesor y puede nevar entre los 1.000 y 1.200 metros de altura a partir de la noche. Por otro lado, otro ingrediente meteorológico adverso, el viento. A partir de las 9 también, aviso amarillo, por rachas de viento durante las próximas 24 horas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en puntos elevados, en puntos de la sierra, y los 70 en el área metropolitana, incluso en el sur de la Comunidad de Madrid. Eso va a ser, por lo menos, durante toda la tarde-noche del martes, la jornada del miércoles, y ya el jueves se van a desactivar esos avisos por viento y por nieve. El jueves, además, ascenso de las temperaturas máximas y mínimas, que aunque parezca mentira, nos podemos encontrar, Alipio, en torno a los 15 grados durante la jornada del jueves, que para estar en los últimos días de diciembre pues no está nada mal. Ya venimos hablando de ese termómetro que últimamente, desde hace años, pues está siendo inusual. Así que lo más destacable aquí en la Comunidad de Madrid, ¿en qué nos va a afectar? Pues como bien decimos, en nieve y en precipitaciones, porque claro, nieve en puntos elevados, pero el paraguas lo vamos a tener que llevar martes por la noche, miércoles y jueves. Ya el viernes podremos guardarlo un ratito, pero hasta entonces no nos despistamos porque aunque veamos que aparecen nubes, nos podría dejar algo de agua en cualquier momento. Así que tenemos un tiempo realmente adverso, invernal, es lo que toca, hablar de esas nieblas también con las que hemos amanecido, pero sobre todo lo que toca es Bruno, que ya tenemos nombres por todos los rincones de Europa.
Pero además esto obedece a eso que vosotros llamáis como ciclogénesis explosiva.
Esta no es una ciclogénesis explosiva. Ah, no. La ciclogénesis explosiva se denomina al proceso en el que se gesta, en el que se gesta la borrasca. Si se gesta de una manera muy rápida, de ahí se conoce lo de explosiva, porque en menos de 24 horas se profundiza muchísimo. Esta es una borrasca que ha ido formándose y que, bueno, va a afectar de manera considerable. Uh-huh. ¿Dónde? Sobre todo Europa, pero también van a darnos esos frentes de lleno por Galicia, por el oeste de la península ibérica, y aquí en la Comunidad de Madrid también nos va a afectar, pero no de manera tan intensa como en otros puntos de Europa, que veremos nevadas importantes en Europa, precipitaciones, viento, bueno, veremos
aquí,
de todo, Alipio.
Aquí, por lo que nos dices, por lo menos en la sierra, entre 1.000 y 1.200 metros.
Sobre todo esta noche, mucha precaución de madrugada y mañana miércoles, porque la nieve puede aparecer a partir de los 1.000 a 1.200 metros de altura. Y a partir del jueves, como decimos, irán mejorando las condiciones atmosféricas. Pero hasta entonces tenemos que seguir con el paraguas en la mano. Y atención al viento, que el viento también es muy molesto cuando estamos por la calle. Cuidado con las macetas, como siempre decimos, con los árboles, que hay que tener cuidadito. Así que mucha precaución y aviso amarillo hasta el jueves por la mañana.
Bueno, pues habrá que estar muy pendientes de todo eso, pero también hay que estar muy pendientes de otro tipo de asuntos que forman parte de la actualidad. Y nosotros aquí, nuestro compañero Juanjo Ceballos, que es nuestro técnico, siempre, como bien sabes, nos salpica el programa con la mejor música. Y tenemos un hit, vamos, que tiene mucho que ver con la meteorología. No sé si tú reconoces algo de esto.
A ver. Voy a ver. Es el hit del invierno.
Vamos a ver, pero ¿cómo surgió esta idea? Es el hit que han compuesto los compañeros de la Meteo de esta casa de Telemadrid.
Por supuesto.
Y bueno, y que y está revolucionando las redes sociales.
Está revolucionándolo todo. No, nosotros con mucho cariño trabajamos día a día para ofrecer las previsiones del tiempo y Ainhoa, que es una gran creativa.
Vale.
No, bueno, sí, ella fue la de la idea original, ella ha escrito la letra, que está muy bien escrita, y nada, la coreografía fue saliendo sobre la marcha, ya nos viste allí como íbamos entonando y cantando y bailando, y no, la verdad es que queríamos agradecer de una manera simpática pues a todos los que nos ven por la confianza, ¿no?, que depositan en nosotros pues día tras día para informarse de las previsiones aquí en Telemadrid.
Bueno, ¿vais a seguir con más hit? Un hit
para
la primavera, para el verano.
Me acabas de dar una gran idea. Voy a ir escribiendo la de primavera. No lo descartamos, Alipio, pero vamos, que nuestra felicitación para todos los madrileños es esa que queda plasmada ahí y que la podrán seguir viendo en Telemadrid, aviso.
Claro, claro. Y nosotros escuchando, vamos a escuchar un poquito, a ver.
Es pegadiza. Cuidado que mi hijo no para de cantarla, ¿eh?
Pues nada, no tienen más que consultar el Twitter de Telemadrid y ahí seguro que van a poder disfrutar de este auténtico hit de nuestros compañeros de la Meteo de la casa. Bueno, Elena, pues nada, te dejamos. Mañana te vienes también por aquí.
Mañana vemos cómo sigue Bruno.
Claro.
Venga, seguimos.
A ver si ha hecho estragos y a ver si se cumplen estas previsiones.
A ver, la EME ya sabemos, a partir de las 9 de la noche, precaución por nieve y por viento. Mañana
pues
más.
Nada, habrá que estar también muy pendiente de los equipos de emergencia, porque siempre que hay fuertes rachas de viento, pues en fin, puede haber accidentes que en fin te obliguen a actuar a los equipos de emergencias. Muy bien, pues nada, seguiremos pendientes. Elena, que tengas muy buen día.
Igualmente.
Y que sigas afinando la voz, ¿eh?
Venga, voy a ver si hago gárgaras.
Vale.
Hasta luego.
De acuerdo, hasta ahora.
¡Feliz Navidad!
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
Continuamos aquí en este programa en Buenos Días Madrid con más información para facilitársela a todos ustedes a lo largo de toda la mañana. Ya saben que vamos a continuar con ustedes hasta la una de la tarde. El juzgado de familia número 28 de Madrid ha sido denunciado por la Asociación Europea contra la Corrupción, porque tras hablar con la psicóloga que ha trabajado adscrita a dicho juzgado durante muchos años, reconoce que pactaba con la juez de dicho juzgado los informes para, aseguran en la denuncia presentada ante la Fiscalía, dar siempre custodias maternas. Nuestra compañera Esther Bernabé está con varios afectados por este juzgado, así que vamos a tener más información. Esther, buenos días, cuéntanos.
Lleva, ¿qué tal, Alipio? Buenos días. 10 años la magistrada Emilia Marta Sánchez en este juzgado y se ha creado incluso una asociación de afectados. Fiscalía ha dicho que investigará esos informes psicosociales, pero por lo que nos están contando, las posibles irregularidades podrían ir más allá. Estamos, por ejemplo, con Santiago y con Maite, que son de esa asociación. En tu caso, Santiago, cuéntanos, ¿qué es lo que estás viviendo en el juzgado 28?
Sí, en nuestro caso, la psicóloga nos dice que, bueno, pues la madre es muy rígida, permite ninguna relación entre la familia paterna y el menor, pero recomienda que esté más tiempo con nosotros. Lo que sorprende es que, a pesar de decir que necesita más relaciones entre la familia paterna y el menor, no recomienda que yo pueda recuperar la custodia, porque realmente a mí me quitaron la custodia en el año 99.
¿Y en qué se basaban para quitarte la custodia? Porque hablamos de que siempre parece que ahora hay un movimiento ya pro custodia compartida, pero seguimos viendo que las cifras no está siendo así. Y en este juzgado, además, hemos visto que mucho menos, porque la mayor parte de las custodias se dan siempre a la madre.
A mí me sorprende mucho porque en este caso estamos aplicando un machismo salvaje. ¿Qué es el machismo? El machismo es muy sencillo, que el padre trabaje fuera de casa y la madre se encargue en casa de cuidado de los niños. Bueno, pues cuando tú retiras la custodia al padre, estás obligando a la madre a dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos. Por lo tanto, esto es absolutamente en contra de la igualdad, en contra de la conciliación. Bueno, pues lo que está haciendo esta juez es fomentando el machismo. Sentencias en las que estás obligando a la madre a dedicar más tiempo al cuidado de sus hijos. ¿Qué es lo que ocurre? Si la madre quiere trabajar y ella tiene la custodia exclusiva, estás obligando que contrate una persona externa para cuidar a los niños. Por lo tanto, estás reemplazando al padre, la familia paterna, por un cuidador externo. Yo creo que es absolutamente aberrante lo que está pasando, porque
siempre os encontráis ese tipo de sentencias. Son muchos años los que llevas en este juzgado con esta juez. Lleva 10 años, más o menos 11 años esta juez en este juzgado. ¿Siempre que has intentado recuperar la custodia de tu hijo, siempre ha sido imposible?
Sí, en nuestro caso yo llevo ya desde el año 99 intentando recuperar la custodia. Nunca nos la han concedido. Y en otros casos que conocemos nos ha pasado absolutamente lo mismo.
También tenemos con nosotros a Alipio Maite. Ella, bueno, pues rehizo su vida con una persona que está separada y ese divorcio precisamente también se lleva en este juzgado. Ella tiene un hijo de ese matrimonio y, bueno, ¿qué es lo que estáis viviendo, tanto tú como tu familia, Maite, en este juzgado con respecto a tu hijo? Que es verdad que no es parte de ese divorcio porque es un hijo posterior al divorcio, pero ¿qué es lo que estáis viviendo con esta juez?
Pues esta juez no tiene en absoluto en cuenta a los nuevos hermanos. Los trata un poquito como a bastardos. Tienen menos derechos, siempre sus necesidades están supeditadas a lo que requiera el mayor. Nunca es dificilísimo conseguir una modificación de las pensiones cuando aparece un hermano. Lo normal en cualquier familia, cuando aparecen hermanos, pues se ajusta el presupuesto y no se mantiene al mayor en un colegio privado y al segundo se le deja sin escolarizar. Pues en nuestros casos nos está pasando eso, que a veces la exigencia de las pensiones es de mantener pues clases extras o ortodoncias o colegios privados en detrimento de que los demás hermanos puedan tener una vida parecida o acomodada y teniendo que restringirse mucho.
Puede sorprender, Maite, porque la Constitución, en el artículo 39, reconoce la igualdad ante los hijos e incluso que los padres tienen las mismas obligaciones con todos los hijos.
Sí, pero aquí muchas veces se obliga a un padre a atender económicamente de forma especial a un hijo en detrimento de los otros, porque hay ciertas extras que los segundos no pueden tener y al primero se exigen, se obligan por vía judicial a que los tenga.
Pues muchísimas gracias, Santiago. Maite, vamos a estar muy pendientes, Alipio, de dónde queda esta denuncia, como decimos, presentada ante la Fiscalía, porque, bueno, pues para que se investigue esas grabaciones y también para que se investigue ese comportamiento que durante años presuntamente ha venido manteniendo esta juez del juzgado número 28 de Madrid.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Esther, por esa información y seguiremos pendientes, como no, de cuánto ocurra en ese juzgado de familia número 28 de Madrid. Son las 10 y 19 minutos de la mañana.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
¡Viva! Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
En Onda Madrid.
¡Buenos días, Madrid! ¡Feliz Navidad!
101.3 y 106 FM.
Pasan 21 minutos de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, acompañándoles en esta mañana de este martes tan peculiar, 26 de diciembre de 2017. Estamos a punto de acabar el año, pero la verdad es que después de la Nochebuena y la Navidad, de estos días festivos, quienes no paran porque también trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, son los equipos de emergencias de Madrid. Y en este caso ya están con nosotros, como es habitual cada martes, pues Patricia Velasco, portavoz de Emergencias Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Que viene muy bien acompañada con Juan Antonio Méndez Benítez, Policía Municipal. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días,
Alipio. Bueno, a ver, empezamos, Patricia, para que nos comentes cómo ha sido esa festividad de Nochebuena y el día de Navidad en cuanto a las emergencias en Madrid.
Bueno, pues han sido unos días muy tranquilos. Solo hay que destacar dos accidentes. Un accidente de moto grave ocurrido a las 8 de la tarde en la calle Alcalá 294. Una mujer de 28 años tuvo que ser trasladada a Gregorio Marañón con un traumatismo craneoencefálico severo. Y también destacar el accidente en el ascensor del bloque de la travesía Conde Duque número 3 a las 8 y cuarto del día de Nochebuena, donde bomberos del Ayuntamiento de Madrid tuvieron que rescatar a 4 personas que estaban atrapadas dentro y SAMU Protección Civil tuvo que atenderlos a los 4 con heridas de diversa consideración. Por lo demás, la noche fue tranquila. SAMUR, desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana, tuvo 103 intervenciones, 9 de ellas 9 accidentes de tráfico, 18 intoxicaciones etílicas y 25 agresiones. Los bomberos, por su parte, tuvieron 35 intervenciones, ninguna de relevancia, quitando el rescate en la travesía Conde Duque, y de ellos 6 incendios en contenedores, 7 rescates en ascensor, 6 fuegos menores en vivienda y 5 fugas de agua en interior de vivienda. Por su parte, Policía Municipal, desde las 11 a las 7 de la mañana, recibió 705 llamadas al 092, de ellas 63 avisos fueron por petardos, y destacar que en cuanto a locales, las inspecciones se han realizado con normalidad y no tuvo que ser necesario desalojar ningún lugar por exceso de aforo ni irregularidades destacables.
Oye, una cosa, Patricia, cuando sobre todo nos llama la atención ese accidente del ascensor que se descuelga desde un cuarto piso, en fin, causando heridas graves a una parte de los 4 ocupantes, algún dato, porque dice, oye, ¿cómo puede ser que ocurran estas cosas? Y no sé, afortunadamente los equipos de emergencia, ya vemos que funcionan bien y consiguen reducir y minimizar al menos las consecuencias, pero claro, es algo impensable, ¿no?
Es impensable. Ahora Policía Nacional, su equipo de Policía Científica está investigando las causas del descuelgue de este ascensor. Los vecinos estaban impactados, ¿no?
Claro.
Porque encima el día de Nochebuena que una familia tenga que pasar la noche en el hospital, pues es algo bastante...
Claro, bastante duro y difícil de entender, pero bueno, estas cosas pasan. Afortunadamente no ha ido a más y, tal como nos comentaban nuestros compañeros de informativos, solamente queda una persona ingresada que estaba...
No, todos están ingresados.
¿Están ingresados?
Sí. La madre es la que tenía las heridas de más gravedad.
Ajá.
Está en el hospital 12 de octubre. Todos tenían fracturas en las piernas, pero la madre posiblemente tenga lesiones internas porque iba inestable. Pero por ahora... todos están hospitalizados a día de ayer.
Ajá.
menos una de las hijas que no sabemos porque no iba a cumplir aviso hospitalario. Los demás siguen en el hospital.
Bueno, pues nada, esperemos la pronta recuperación de todos ellos y que se olvide pues lo antes posible ese incidente. Vamos con otros asuntos, porque claro, esto es en estas fechas de fiestas de Navidad, pues en fin, pasa la Nochebuena, pasa la Navidad, que va prácticamente pegado, y nos acercamos ya a las dos siguientes fiestas, que son el día 31, el próximo domingo, día de Nochevieja, y el lunes que viene de Año Nuevo. Y a ver, la Policía Municipal ahí... vosotros tenéis mucho trabajo, ¿no? No paráis, ¿no?
Pues imagínate, de las noches del año que más trabajamos, ¿no?
Claro, porque hay que, bueno, más allá del trabajo propio de la Policía Municipal, ahora están en esos preparativos que hay que tener absolutamente sincronizados para que el día de Nochevieja, con la afluencia masiva de muchos madrileños a la Puerta del Sol, para escuchar las campanadas y tomarse las uvas tradicionales, pues, en fin, hay que velar porque la seguridad esté absolutamente garantizada. ¿Cómo es el dispositivo de este año?
Bueno, el dispositivo de este año va a ser prácticamente igual que el año pasado. Funcionó bastante bien. Uh-huh. Es el tercer año que lo hacemos ya y la verdad es que estamos bastante satisfechos con los resultados. Como los años anteriores, a las 9 se procederá a desalojar la Puerta del Sol y se accederá a través de 4 filtros principales por la calle Mayor, Arenal, la calle Alcalá y la carrera de San Jerónimo. En estos uh-huh. filtros, pues se tratará de que las personas no metan dentro de la plaza pues objetos contundentes, petardos, pirotecnia y sobre uh-huh. todo objetos de vidrio. Ajá. Para eso se va a disponer de unos contenedores de plástico, unos vasos, donde uh-huh. la gente pues si lleva algún tipo de bebida en la botella de cristal pueda depositarlo en el vaso y pasar sin ningún objeto peligroso.
Ajá. ¿No? Eso para el día 30.
El día 31 es el objetivo principal, lógicamente, sí. las campanadas, uh-huh. pero el día 30 hacemos las preúvas, uh-huh. que empezaron siendo pues un ensayo y sí. ahora se ha convertido y casi ahora, en otra fiesta
eso,
más, ¿no?
Eso te iba a decir, que claro, lo que era, bueno, pues eso, un ensayo general de lo que se iba a llevar a cabo el día 31, el día Nochevieja, ahora se ha convertido pues en un elemento, un acto festivo más, que, en fin, sirve de ensayo, pero al mismo tiempo hay que tener precaución, porque se repite más o menos, o de forma muy similar, el mismo protocolo, ¿no?, para el día 31.
Exactamente el mismo. Uh-huh. Es decir, de hecho hay gente, antes al principio, pues iban al ensayo para prepararse Ajá. para el día 31, y ahora van exclusivamente el día 30, a las preúvas, ¿no? Entonces se ha convertido en una especie de acto aparte, pero no tenemos que dejar pensar que efectivamente es un ensayo uh-huh. del acto oficial, que es el día 31.
En cualquier caso, nos decía, se establece una serie de filtros. ¿En qué consisten esos filtros para tener algo más de idea de qué es lo que se pretende para garantizar la mayor seguridad posible en esas fechas y para ese tipo de acto cívico?
Bueno, básicamente es, como tú has dicho, por seguridad, para velar por la seguridad ciudadana. También, pues, el tema del aforo, ¿no? Que no entren en exceso muchas personas en la plaza, lo cual luego puede hacer difícil cualquier tema de evacuación para alguna emergencia. Uh-huh. Y, bueno, pues controlar sobre todo el tema este de los objetos que puedan resultar peligrosos, ¿no? Tú vas con una botella, se te cae al suelo y ya solamente pues los cristales y todo eso que Ajá. hay por ahí es un peligro. Uh-huh. Como te digo, en años anteriores ha funcionado muy bien, no hemos tenido ningún problema, la gente colabora, es decir, Ajá. entienden que es por su beneficio, por su bien, y incluso ya te digo que están contentos y satisfechos uh-huh. de que velemos por su seguridad.
Oye, a ver, Juan Antonio, cuando se hace, si yo voy con una botella de algún líquido, ¿eso se me confisca? ¿Yo no puedo acceder a la Puerta del Sol con ninguna botella?
No, nosotros en los controles, en los filtros, tenemos contenedores. Ajá. Y entonces ahí se le da el recipiente de plástico a la persona, él mismo la vacía, el contenido, y deposita el vidrio en el contenedor. Es decir, habrá personal allí de limpieza atendiendo a este tipo de cosas.
Es decir, que lo que no se permite es el paso de vidrio.
Exacto.
Pero plástico sí.
Sí. De hecho, como...
¿Con tapones también o sin tapón?
No, el tapón hay que retirarlo.
Hay que retirarlo en cualquier caso.
Exacto. De hecho, nosotros los contenedores que damos son vasos Ajá. y no tienen ningún tipo de cierre.
Ajá.
Tenemos previsto allí 19.000 vasos.
¿19.000 vasos
entre una noche y otra, es decir, que la gente no se va a quedar sin vasos.
O sea, que al menos 19.000 personas es casi seguro que van a entrar en la Puerta del Sol el día 30 y el día 31.
Uh-huh.
Ajá. Oye, ¿qué otro tipo de dispositivos tenéis para aplicar en las inmediaciones de la Puerta del Sol?
Bueno, lógicamente hay dispositivos de seguridad en coordinación con el Cuerpo de Policía Nacional, lógicamente. Ajá. Y también tenemos, pues, en todo lo que es el centro de Madrid, sobre todo alrededor de la zona, dispositivos de movilidad para regular el tráfico de vehículos y que, bueno, pues en un momento dado hay que cortar alguna calle o alguna historia de estas, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y cómo, cuál es la respuesta que tenéis por parte de vuestros compañeros? Lleváis 3 años haciéndoos cargo de este tipo de, bueno, pues de dispositivos para, en fin, organizarlo y ponerlo en marcha. Los ciudadanos lo han aceptado de buen grado, ¿no?
Perfecto.
Uh-huh. O sea, no ha habido críticas en ese sentido.
No.
Bien que se vele por la seguridad y la gente lo entiende y oye, pues antes se permitía pues el acceso de vidrio, de botellas y demás, y en fin, uh-huh. Pues la verdad es que después de las uvas era un auténtico trabajo para los equipos de limpieza y ahora también, pero es de otra manera, porque eso está mucho más controlado y además se evitan accidentes, que eso es fundamental.
Exacto,
¿no?
Exacto. Uh-huh.
Y los propios miembros destacados en el para esa tarea por parte de Policía Municipal, ¿cuál es la sensación que tenéis? ¿Qué es lo que os dicen aquellos que han tenido que trabajar en este dispositivo los años anteriores?
Bueno, yo he estado trabajando en el dispositivo estos años.
Entonces, mejor que tú, nadie.
Y la sensación, pues es la que te digo, que se entiende que hay una colaboración plena por parte de los ciudadanos. Y eso, pues, te da cierta satisfacción, ¿no? Uh-huh. Saber que no es un trabajo agradable cuando los demás se divierten, estar tú trabajando, yeah. ¿No? Y más en este tipo de cosas. Pero cuando ves la respuesta de la gente, pues, lógicamente, te sientes satisfecho. Yo, personalmente, y los compañeros con los que he hablado, pues, están muy satisfechos de que nuestro trabajo se reconozca y que realmente la gente vea que sí, que sirve para algo, ¿no? Uh-huh. Que no estamos allí... por capricho,
claro.
Sí, sino para obtener un resultado que en este caso creo que es positivo.
Oye, ¿y se sabe aproximadamente cuántos efectivos de Policía Municipal vais a estar destinados para este menester?
Es muy difícil calcularlo porque participan muchas unidades, no solamente es un dispositivo que se diga, oye, pues vamos a contar con tantos policías, ¿no? Hay muchas unidades implicadas que no van a estar fijas, algunas sí, otras no, se van a mover, tenemos, como te digo, el control de movilidad, es decir, que prácticamente te podría decir que casi toda la plantilla va a estar implicada esa noche en Madrid, ¿no? Si no es en este trabajo concreto, en otro. Pero vamos a ser bastantes los que estemos trabajando para los ciudadanos.
Oye, y eso, ya a título personal, ¿cómo lo llevan vuestras familias? ¿Cómo? Porque claro, dice, oye, un día de estar en casa, de celebrarlo con la familia y demás, y vosotros, si estáis inmersos en ese dispositivo, obviamente no podéis estar con la familia.
Pues no les queda otra que entenderlo.
Los ciudadanos son su segunda familia.
Claro, claro. Lo entienden y además yo, por ejemplo, pues no tengo ningún problema en trabajar alguna noche. Hombre, lógicamente si te toca trabajar en Nochevieja, pues en Nochebuena a lo mejor te puedes escapar un poquito y tal, ¿no? Pero no, en general se lleva muy bien, ¿eh? No hay ningún problema. Y nuestras familias entienden eso y otras muchas cosas que tenemos que hacer a lo largo del año. No solamente es en Navidad cuando se trabaja.
Claro, porque no se plantea la familia y dice, bueno, ya que el papá, por lo menos de los hijos, está allí trabajando, vamos a tomar las uvas allí en Sol, por lo menos estamos juntos.
No.
Eso no es posible.
No, porque además no les podríamos atender como claro. Se merecen.
Muy bien, pues nada, está todo, entonces, en fin, absolutamente preparado, con tiempo, y el día 30, bueno, ¿a qué horas? ¿Cuáles son las horas? Es decir, ¿cuándo se va a vaciar de manera absoluta la Puerta del Sol?
A las 21:05, a las 9 de la noche, se tiene previsto iniciar la evacuación. Ajá. Y sobre las 9:30 creemos que ya estará la plaza diáfana y se podrá acceder a través de los filtros, a partir de las 9:30.
Y eso, tanto el día 30 como el día 31.
El día 31.
Así pues, si ustedes, para aquellos que quieran venir a la Puerta del Sol a celebrar la despedida del año, la toma de las uvas, al sonido de las de las campanadas del reloj de la Puerta del Sol, pues serán en torno a 19-20.000 personas, más o menos, las que puedan acceder.
Bueno, eso está un poco supeditado al criterio del responsable del dispositivo, ¿no? Es decir, tampoco acceden las personas como el agua en un contenedor. Es decir, de los 4 filtros, la zona este normalmente suele acceder menos gente que por la zona oeste, es decir, por Mayor y Arenal suele entrar más público, ¿no? Entonces, cuando se vea que la movilidad empieza a ser reducida, problemática, entonces se procede a cortar. No tenemos un número, un aforo fijo.
Uh-huh. Y en cualquier caso, entre aproximadamente a eso de las 9 y 5 de la noche, hay que desalojar la Puerta del Sol para que a partir de 9:30 aproximadamente se pueda hacer el acceso mediante los filtros pertinentes para todos aquellos que quieran estar. ¿Y cómo recibe la gente justo esa tarea previa? Cuando tiene que ser desalojado, digo, oye, he venido aquí, me saco unas fotos, qué sé yo, lo típico. Y dice, oiga, que se tienen que marchar porque hay que despejar la Puerta del Sol.
¿Cómo lo entienden? Perfectamente. Sin ningún problema, cuando se les dice que hay que desalojar, empiezan a evacuar la plaza y no hemos tenido, ya te digo, ningún problema estos años. Toda la gente que entra en la plaza en menos de media hora, quizá 20 minutos aproximadamente, desaloja sin ningún problema. Perfectamente. Tenemos todas las calles, aparte de la de los filtros, lógicamente, por ahí se evacúa a todo el personal y sin ningún problema.
Bueno, pues oye, Juan Antonio y Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros,
a ti, Alipio,
por acompañarnos en esta mañana, por seguir ahí trabajando todos los días, que nosotros le agradecemos, y además yo creo que los ciudadanos también, porque son estos servicios que la ciudadanía agradece y que sabe que lo hacéis sacrificando en parte vuestros, en fin, lo que os gustaría hacer a título personal, pero que forma parte de vuestro trabajo. Y hay que estar ahí, así que enhorabuena por ese trabajo y esperemos que todo salga a la perfección tal como lo tenéis previsto para esas campanadas y esas uvas previstas para el día 30 y 31 de este mes, de este fin de semana. Así que gracias y nada, nos veremos la semana que viene.
Gracias.
Bueno, aquí vais a ver a Begoña Tormo, que estará en condiciones la semana que viene para poder acompañaros, y un servidor, espero estar ausente, pero solo un ratito, muy poco tiempo, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a
otros. Buen día, son las 10:36 de la mañana.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18-1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
Queen of New York City.
When the band finished playing, they held up for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing Galway Bay, and the bells were ringing out for Christmas Day.
Thank you.
bud.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're all sod. My God, it's our love.
The boys of the NYPD chorus.
10:39 de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106 de la frecuencia modulada. En este martes 26 de diciembre, después de las fiestas de Nochebuena y de Navidad, pues afrontamos lo que queda de semana, pues ya prácticamente que haciendo los preparativos, como acabamos de comentar, con los equipos de emergencia de Madrid, de ese día de Nochevieja y todo lo que eso supone en cuanto a las medidas de seguridad para la toma de las uvas, para la despedida del año 2017 y dar la bienvenida al 2018 desde la Puerta del Sol. Todas las medidas de seguridad son pocas y los efectivos de emergencia en Madrid están todos trabajando para que salga lo mejor posible y para garantizar de manera muy especial la seguridad de todos nosotros. Y también, hablando de seguridad y hablando de asuntos que tienen que ver con la salud, pues a nosotros, bueno, ya saben, siempre a partir de esta hora, entre 10:30 y 11, tenemos un espacio para la salud. Y para eso siempre nos acompaña nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio, y muy buenos días a todos nuestros amigos de Onda Madrid. Hoy es martes, y los martes tenemos que hablar de fisioterapia.
Claro.
Obligatoriamente lo hacemos en este espacio. Voy a poner en suerte el tema.
A ver.
Vamos a ver. Que nuestros niños están obesos y que nuestros niños tienen problemas de sobrepeso está absolutamente claro.
Cierto.
Y también hay otro dato importante que conlleva a la obesidad y el sobrepeso, y es que el 86% de los adolescentes españoles no realiza la actividad física recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
¿Qué porcentaje?
Claro, el 86%.
86%.
O sea, sí, 9, podemos decir 9 de cada 10 niños adolescentes o adolescentes no realizan ejercicio, el ejercicio recomendado en nuestro país, en España. ¿Y qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? Como mínimo una hora diaria de ejercicio y de ejercicio vigoroso, o sea, de un ejercicio como Dios manda.
No simplemente, que sube uno, ¿no?
Exactamente, no solamente caminar. Estos datos ya son espectaculares. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, en los menores de 10 años? Pues significa que el 30% no cumple. O sea, es decir, uno de cada tres no realiza el ejercicio. Y las niñas peor, porque es que las niñas solamente cumplen el 12%. Este es otro dato interesante. Los niños cumplen más, aun estando deficitario, el tiempo que dedica a la actividad física que las niñas. Lo de las niñas ya es un problema serio. Y todos sabemos que el ejercicio, y sobre todo a estas edades, es muy importante. Es muy importante para fortalecer musculatura, ligamentos, tendones, parte ósea. Incluso desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pero también, y lo que nos tenemos que plantear, y esto se lo ha planteado el Colegio Oficial de Fisioterapeutas, es que tenemos que ayudar. Y algo tenemos que hacer para que nuestros chavales cambien hábitos posturales, esos hábitos posturales que les llevan a tener dolor de espalda, a tener tortícolis, a tener problemas musculares, problemas de todo tipo. Entonces, ha puesto en marcha, ya lleva 4, 5, 6 años trabajando con los más pequeños, pero ahora también se plantea hacerlos con los de la ESO, ¿no? Y yo creo que el mejor que nos puede explicar todo esto, además bien acompañado hoy, y muy bien acompañado, hombre. José Santos.
Efectivamente, José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, has venido, como dice el doctor Serantes, muy bien acompañado.
Sí.
A ver, ¿quiénes nos acompañan aquí?
Vengo aquí escoltado aquí por dos princesas.
A ver, ¿cómo se llaman? A ver, ¿tú cómo te llamas?
Yo me llamo Ada.
Ada, ¿y cuántos años tienes?
9.
9 años, vale. ¿Y tú cómo te llamas?
Yo me llamo Celia.
¿Tú, Celia, y tienes cuántos años?
11.
Bueno, pues estas dos jóvenes princesas que nos acompañan de 11 y 9 años, bueno, venís además acompañadas. ¿Quién es este individuo que tengo aquí a mi lado entre tú y yo, Ada?
Es la mascota del Colegio de Fisioterapia, que se llama Sam's Club.
¿Cómo se llama?
Sam's Club.
Ay, ¿por qué ese nombre tan raro? Mira que el mío es difícil, pero...
Porque es de otro planeta.
Ah, bueno, entonces claro. Eso explica todo. Igual yo...
Sí, lo mismo, el Marte Sam's Glue es como Pepe.
Claro, es muy común. Es algo habitual, es lo más normal.
Claro, claro. Oye, vamos a ver, pues, bueno, en primer lugar, los datos que comentaba el doctor a mí me parecen tremendos, porque si es verdad que es un problema de salud, el principal problema de salud en nuestro país es el de la obesidad y el sobrepeso, también en la población infantil, o especialmente en población infantil, pero que el problema no solamente que comamos mal, que es muy probable que lo hagamos, o no todo lo bien que deberíamos, el problema añadido es que somos muy sedentarios.
Sí, efectivamente, son los hábitos que vamos inculcando desde la infancia, que es los que tenemos que educar. Como siempre hemos dicho, es mucho más fácil educar que reeducar en el adulto. Es algo que tenemos que ir inculcando pues desde edades muy tempranas. Nosotros estamos trabajando con niños desde 3 años, inculcándoles estos buenos hábitos. Ahora lo que estamos haciendo es, como bien decía, pues en secundaria. Secundaria también es una época, es la época un poco más crítica, es cuando empezamos con los niños a desarrollarse. Estamos hablando de niños 12, 14, es cuando empiezan a crecer rápidamente, donde empiezan a aparecer a veces problemas como, por ejemplo, la escoliosis, o empiezan a haber problemas en la que de estar cargando mal durante toda la etapa escolar, empieza a haber problemas. Y luego se empieza a hacer un seguimiento de la vida sedentaria. Esos niños pasan muchas horas sentados, muchas veces sin hacer una actividad física según las recomendaciones de la OMS, y de ahí pues la importancia de este tipo de campañas de la concienciación y de la educación sanitaria.
Oye, y bueno, ¿y qué es lo que hacéis desde el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid?
Pues lo que estamos presentando ahora es una campaña que se llama Fisiomisterios.
Fisiomisterios.
Por eso vengo yo y un poco disfrazado. Vengo disfrazado de espía.
Inspector Colombo.
Vengo disfrazado de espía. Porque lo que estamos haciendo en los institutos con, bueno, pues proponiéndoles unas 5 misiones. Es un juego de cartas, se llama Fisiomisterios, que son, bueno, pues 5 casos que tienen que ayudarnos a resolver pues a través de un juego de cartas donde hay una serie de pistas que tienen que ir sacando pistas para averiguar qué es lo que le pasa a los personajes de cada caso. Entonces, bueno, pues es una dinámica que hacemos en los institutos, que gratuitamente cualquier instituto lo puede solicitar a través de la página fisiomisterios.com. Y ahora estamos en los cines, estamos haciendo una campaña en los cines donde estamos dando a conocer esta campaña, y en 11 salas ahora de Madrid, con las diferentes películas y estrenos que tenemos ahora, pues podrán ver nuestro vídeo. Adelante vídeo.
Adelante vídeo. A ver, dilo tú, porque a mí no entra
el vídeo.
Y ahora vamos a escuchar el sonido de la página de Fisiomisterios.
Oye, pues sí, esto, a ver, apunta maneras, ¿eh? Esto sí. Como las películas, ¿verdad?
Sí, sí, misterioso, todos muy todo, misterioso.
Todo mucha tensión, porque tienen ahí un tiempo muy determinado en el que tienen que lograr descifrar el caso. Ajá. Para poder salir a salvo. Entonces tienen ahí un tiempo muy determinado para conseguirlo, a través pues, de este juego de cartas, donde pues hay unas cartas de juego y unas cartas de pistas.
Ajá. Oye, ¿cómo es? ¿Qué es lo que se pretende con esas cartas? ¿Qué es lo que vosotros, que nos lo cuenta Celia? ¿Qué es lo que hacéis con esas cartas? ¿Y a qué cursos vais dirigidos?
Pues
a toda la ESO, primero, segundo, sí tercero, cuarto,
segundo y tercero, ¿verdad?
Ah. Sí. Y consiste en un juego de cartas que es parecido al uno. Y tú tienes que ir adivinando que por qué esa persona no ha podido solucionar ese problema, y la solución está relacionada con la fisioterapia.
A ver, ¿y cómo está relacionada con la fisioterapia?
Cuéntame cuáles son los casos.
Pues que hay casos, por ejemplo, de un hombre que iba a desactivar una bomba.
Ajá.
Pero de repente no pudo, y entonces tú tienes que adivinar con el juego por qué no pudo desactivar
la bomba. A ver, ¿y sabemos la respuesta o nos puedes avanzar?
Si no hacemos un spoiler aquí, ¿no?
No se puede decir, vale.
No se puede decir, si no adelantamos bueno, o sea, aquí...
El caso es que, es decir, la respuesta tiene que ver con la fisioterapia.
Sí.
Claro, hay una le pasa algo que le impide hacer esa misión.
Ajá.
Entonces ellos lo tienen que ir descubriendo a través de las cartas.
Claro, no, es muy interesante este juego, es muy muy interesante porque, claro, por un lado se va a enseñar a los chavales las posturas, ¿no? Las posturas uh-huh. en el colegio que deben adoptar, muchos de ellos lo hacen mal. ¿Eso qué conlleva? Conlleva que aparezca dolor muscular y fundamentalmente que aparezca lo que es la lumbalgia, ¿no? El dolor en la espalda, en una palabra, y luego aparecen otros trastornos. Y como bien ya planteaba José, lo ideal no es que aprendan malos hábitos, sino que desde niños aprendan ya buenos hábitos, porque todos sabemos que lo que se aprende en la infancia luego lo vas a llevar a lo largo de toda tu vida. Y a mí este juego me parece muy, muy interesante. Es la manera de meter a los más pequeños en cómo tienen que estar en el colegio, por qué tienen que hacer ejercicio. Porque si se lo decimos de palabra, muchas veces esto no cala. Sin embargo, uh-huh. si es a través de un juego, cala. Y ya no te digo si es a través de nuestro amigo el marciano, que para los más pequeños es muy, muy importante, ¿no? Claro. El enseñarles a través de un amigo, que además es un amigo muy divertido, es un amigo que tiene un color verde marciano, claro, no podía ser de otra manera. Lleva hasta su mochila, ¿no? Y esto para los
¿Lleva mochila? Los de primaria, sí, tiene mochila y todo.
Lleva mochila y la lleva bien puesta la mochila. Claro que sí, la lleva arriba, bien, correcto, claro. Todo.
Ahí en primaria lo que hacemos es damos un cómic, que lo hemos traído también para... en el que viene con un CD interactivo, donde cuenta la historia de Sam Clubs, que pues llena la Tierra porque su planeta está a punto de explotar. Entonces quiere vivir aquí con nosotros y viene a ver si puede venir a vivir con nosotros, a ver si tenemos hábitos saludables, porque es que su planeta se están convirtiendo en estatuas. Ajá. Entonces es su gran problema, que todo el mundo se está convirtiendo en estatuas, entonces están buscando un sitio para poder vivir. Entonces el cómic lo que narra, los 5 días que vive aquí con nosotros, y porque los humanos hacemos cosas muy, muy raras, muy raras. Uh-huh, claro. Entonces, bueno, pues los niños lo tienen que ir viendo, qué cosas tan raras hacemos estos humanos y qué hacemos con nuestro cuerpo, que hacemos unas cosas muy raras.
Incluso el Transluz, que es lo que habla y todo, ¿no? ¿No habla Transluz? Dice
¿habla?
Cosas, ¿no?
Sí.
A ver, ¿cómo habla?
A ver, ahí, que se vea.
Bueno, ya porque es que lo sabe traducir, porque ellos hablan...
Entonces,
como lleva ya mucho tiempo con nosotros, ha aprendido el Zanzglu castellano. ¿Sabes? Entonces habla. Entonces luego en los más pequeñitos también enseñamos una canción saludable. Una canción saludable que nos va a cantar Ada, ¿verdad?
A ver, Ada, ¿tú sabes una canción saludable?
Que la, sí, la que cantamos a los niños en infantil.
A ver, ¿cómo es así. Esa canción saludable? A ver.
Vamos a enseñársela a todos los madrileños.
Zanglu explorador, quédate conmigo, cuida de mi espalda, quiero ser tu amigo. Si uso la mochila, siempre en los dos lados, cuando uso la silla, me apoyo en el respaldo. Doblo mis rodillas cuando me agacho, duermo boca arriba y a veces de lado. Zanglu explorador, quédate conmigo, cuida de mi espalda, quiero ser tu amigo. Yo vigilaré a todos mis amigos, estatuas serán si lo hace mal. Yo les contaré todo lo aprendido, porque yo siempre quiero ser tu amigo.
¡Qué bien!
¡Bien, bien! ¡Bravo!
¡Bravo!
¡Qué bien! Bueno, oye, ¿tú crees que, a ver, Ada, ¿tú crees que los niños como tú hacen caso a los consejos que vienen aquí en este cómic?
A veces sí, pero luego se olvidan.
A ver, y eso, explícame eso, a ver, ¿por qué se olvida? ¿Se olvida muy pronto o cómo?
No sé, por ejemplo, cuando están jugando a la maquinita, se pueden quedar ahí hora y media, claro, sin descansar.
Con la videoconsola sin descansar. Con lo que eso supone para la espalda, en fin, una mala postura. Y cuando estáis en el cole, cuando os sentáis en los pupitres, ¿están bien los pupitres o habría que hacerlos mejor?
Para algunos habría que hacerlos mejor porque, uh-huh. Por ejemplo, dos amigos de mi clase que son bastante bajitos y pues lo tienen un poquito peor.
Claro, porque les quedan los pies colgando quizás cuando se sientan.
Un poco,
claro. Y entonces, pues posturas
claro,
inadecuadas.
Problemas de espalda.
Claro. Oye, igual que aquí nuestro amigo extraterrestre que tiene mochila, ¿qué pasa con las mochilas? ¿Es un problema para nuestra espalda o no?
Sí, porque no se puede llevar mucho peso, porque si no te con el peso te puede fastidiar la espalda. Y de todas formas, si llevas peso habría que ponerlo de mayor a menor.
¿Cómo de mayor a menor?
Por ejemplo, la carpeta,
ajá,
lo más pegado a la mochila.
A la espalda.
A la espalda.
Vale.
Luego los libros, luego la agenda, luego el estuche y luego ya la merienda.
Ah,
claro, la merienda, interesante. Y una merienda saludable, claro.
La merienda, yo me llevaría pues bollos de chocolate y tal. Eso no. eso estaría mal.
No está mal.
No es,
que comer
no es
mucho.
Bueno, no es tan bueno como otras cosas.
Ahí está, me dice no comer mucho. Claro. Lo ha explicado bien, porque claro, el problema está en la cantidad. Ese claro. Es donde está el problema.
Qué bien, o sea que la mochila es importante.
Sí.
Saber cómo se coloca la
mochila. ¿Cómo se lleva? ¿En un lado o en los dos?
En los dos
en
lados.
Un lado se lleva. Yo la llevo siempre en un lado.
Pues sí, porque tú,
está mal.
Tú aprendiste mal ya de pequeño. Claro, aquí lo que
se
estamos
intentando... La canción.
Claro. La mochila a los dos lados.
Siempre los dos lados, claro.
Claro.
Y cuando cogemos las cosas, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Con la espalda o con las rodillas?
Con las rodillas.
Claro.
¿Con las rodillas? Yo con las rodillas no cojo nada.
Te pones en cuclillas
y lo coges. Ah, vale. Ahora, claro, yo estaba pensando, digo, ¿pero qué rodillas tiene
y
esta gente
la cama
tiene
también.
Manos en las rodillas o qué?
Claro. No, ¿eh? Eso es muy interesante lo que acaba de explicar ahora, porque siempre que hacemos la cama o hacemos cualquier cosa que tenemos que hacer en casa, lo que hacemos es doblar la espalda. Entonces, ahí hay problemas. Siempre lo ideal es la rodilla, la espalda siempre que esté recta.
Recta.
Y así evitamos los problemas.
¿Y cómo duermes, Sara? ¿Cómo es la mejor postura para dormir? Cuéntanos.
Hay dos tipos de postura.
A ver.
O de lado o hacia arriba. Mirando
yo
hacia
duermo
arriba.
De lado siempre. ¿Está bien entonces?
Sí.
Vale. ¿Y de lado o hacia arriba? O sea, con la cara mirando el techo.
Sí.
¿Y boca abajo se duerme bien o no?
Boca abajo se duerme fenomenal.
No, de todas formas, te quedarías sin respiración.
Ah, bueno,
colmada.
Claro. Bueno, ya, pero ¿y si lo haces con un poquito de cuidado, ladeando la cabeza, así, te quedas, ¿no?
No, porque luego cuando te despiertes, a lo mejor se te puede quedar la cabeza girada.
Claro, la postura claro. Rana no vale.
La postura rana, bueno,
no, y la postura rana
este
no
extraterrestre
vale.
Es un poco rana, ¿no? Pues, bueno, tiene pinta, ¿no? Igual no es rana. Bueno,
sí,
no
es rano, es un rano, es un sabe, rano raro. Y sabe lo que tiene que hacer, él ya lo sabe. Está claro.
Ahora lo tenemos que aprender los niños y luego los adultos, porque ahora los niños se convierten en los vigilantes de las buenas posturas. De casa, ¿no? Entonces, cuando aprenden los niños esto en los talleres, nos dice papá, no hay que llevar así el bolso, la cartera, mamá, no hay que sentarse así. O sea, al final se convierten en verdaderos protagonistas y vigilantes de las buenas posturas en casa y de los buenos hábitos.
Oye, Celia, yo quiero que tú me cuentes ahora, a ver, cómo. Vale, ya nos ha contado Ada, sobre todo, cómo se explica este tebeo, que está muy chulo, para los alumnos de primaria. Pero, ¿y en secundaria de verdad os ponéis las mochilas, por ejemplo, a los dos lados, en la espalda, o, en fin, se lleva en un lado solo?
Bueno, depende. A ver, hay algunos niños que la llevan a los dos lados y hay otros que lo llevan solo en uno.
Ya, ¿y quiénes son mayoría? ¿Los que lo llevan en uno o en dos? Yo tengo para mí, no sé, yo creo que son más los que lo llevan en un lado.
Sí.
O sea, que lo hacemos mal.
Sí.
Vale, pues habrá que tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿y ese juego de los fisiomisterios en tu clase, cómo lo has visto? ¿Le gusta a los chicos, a los compañeros?
Sí, le gusta mucho porque además es un juego que te entretiene y no solo es solo habla de una cosa, sino habla de muchas y puedes entretenerte más y dura un poco más.
Y eso de jugar a los detectives, a vosotros os mola eso, ¿verdad?
Sí.
Sí. Jugar a las cartas, ¿verdad? Que también me gusta mucho jugar a las cartas, juegos de estrategia con las cartas, ¿verdad?
Bueno, pues eso a mí me parece fundamental, pero claro, como no me queréis contar nada de lo que pasa, de lo que se explica en esos cinco
¿Tendrás
casos...
Tendrás que volver a secundaria. Pues,
claro, tendré que volver a secundaria. Y si voy a tu clase, por ejemplo, cuando volváis de vacaciones, yo podría hacer esos juegos.
Ya le invitamos a que venga a clase, ¿verdad? Y que, y que vea el
Y ver
el
cómo
juego.
Es eso, porque claro, a mí, cuando yo estaba en el cole y estaba en la secundaria de entonces, esto no... No había nada de esto.
Sí, y ahora sí hay
no
algo.
No se explicaban nada.
No, absolutamente nada.
Ni cómo sentarnos bien a la mesa, ni en el pupitre.
Llevamos la famosa cartera.
Claro.
Esa carterita, en mi caso era de cuero. Ahí lo llevamos todo y íbamos un poco desnivelados. Y ya los pupitres, no te quiero ni contar los pupitres. De manera, no. Estaba planteando también, si ahora mismo lo escucha un profesor, un director de colegio, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Para que los fisioterapeutas acudáis y podáis mostrar vuestro juego.
Sí, ahora tan sencillo como poner en Google, en Internet, fisiomisterios.com, y ahí viene un formulario en el que nos escriben sus datos, a qué clase quieren que vayamos, unas fechas más o menos estimativas, y nos ponemos en contacto con ellos ahora cuando arranque el curso escolar y allí estaremos. allí para seguir trabajando con los niños de secundaria para mostrarles este oficio misterios.
Oye, de todas formas, aprovechando que estás con nosotros, ¿tú crees así muy rápidamente que sería bueno que en los colegios se modificaran el mobiliario para que fuera más ergonómico?
Sí, sí, eso desde luego, porque como bien decía Ada, es que hay niños que son muy chiquititos y otros son muy grandes, y más sobre todo en esto que están creciendo, deben de adaptarse mucho más, porque pasan muchas horas sentados, hay muchos niños los ves con los pies colgando y no están bien adaptados. El niño se tiene que adaptar al mobiliario, tenía que ser al revés, el mobiliario se tendría que adaptar al niño. Con lo cual sí que hay que hacer un esfuerzo y de modificarlo para que puedan estar cómodas tantas horas que están sentados.
Estupendo, pues nos quedamos con eso cuando llegan las 11 de la mañana. Oye, chicas, ha sido un placer estar con vosotras, ¿vale?
Bueno, gracias. Vale. Feliz año, muchas gracias.
Venga, feliz año, que lo paséis muy bien. Y al extraterrestre, no sé si cumplirá el año o qué, pero bueno, sí. Lo dejamos ahí. Son las 11 de la mañana, cita con la información aquí en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Una veintena de hogares de Villa de Vallecas ofrecen sus terrazas con derecho a cocina y a baño a familias sin recursos. En el barrio de Santa Eugenia, muy cerca de la parroquia de San Juan de Dios, hay gente durmiendo desde hace meses a la intemperie en terrazas descubiertas que los propietarios alquilan por 50 euros al mes. Si la terraza es cubierta, sube la renta hasta 80 euros mensuales. La mayoría son personas sin familias, procedentes de Latinoamérica o Europa del Este, y también hay niños. El párroco de San Juan de Dios, Gonzalo Ruiz Pérez, ha alertado de esta situación en los micrófonos de Onda Madrid.
El propietario, bueno, más que propietario, el inquilino, que a su vez también ha alquilado, efectivamente, pues le ha dicho, bueno, pues ante el impago no te echo de la casa, pero vete a la terraza a dormir, en lugar de lo que me debes, pues me deberás eso más 50 euros cada mes que estés en la terraza. Claro, en la terraza pues hace mucho frío y concretamente son dos personas las que están en la terraza, una terraza que puede medir pues 2 metros por medio metro, o sea, como mucho.
Seguimos en Vallecas porque la policía municipal ha desalojado un local nocturno por exceso de aforo. En el local se consumía cocaína y también había menores fumando. La policía municipal de Madrid, en el marco de la campaña de Navidad, está intensificando las inspecciones a locales de ocio nocturno o que albergan espectáculos públicos. La Guardia Civil ha logrado identificar y localizar a la mujer que vertió un líquido corrosivo y abrasivo en un asiento del autobús interurbano que cubre la ruta Madrid-Algete, causando quemaduras graves a dos pasajeros. La mujer transportaba un líquido desatascador de carácter industrial que se le vertió por accidente sobre el asiento. Dos jóvenes, una chica de 18 y un chico de 17 años, resultaron heridos al sentarse en ese asiento. Tuvieron que ser atendidos en la unidad de quemados del Hospital La Paz de Madrid. Y continúa la campaña de movilización ciudadana para exigir la llegada del tren de cercanías a Soto del Real. Los ayuntamientos de Miraflores de la Sierra, Manzanares el Real y Soto han puesto en marcha una recogida de firmas para que los vecinos se sumen a la reivindicación. Pilar Rivera.
Hartos de promesas incumplidas y la reiterada callada por respuesta del Ministerio de Fomento, los ayuntamientos serranos del corredor de la carretera de Colmenar se ponen en pie de guerra. Óscar Cerezal es el alcalde en Manzanares el Real.
Hemos iniciado la recogida de firmas en check.org, pero también presencialmente en todos los comercios y en todos los servicios públicos. Hemos decidido que el día 13 de enero nos vamos a encerrar los alcaldes, los concejales, los vecinos, en los ayuntamientos, para llamar la atención y decir que ya está bien, que queremos una respuesta y una solución. Y también hemos decidido que el día 14 de enero iremos en manifestación de los pueblos hasta la estación de Soto del Real, donde estará la futura estación de cercanías, para desde allí decirle Fomento que queremos que nos dé una solución, que queremos una respuesta clara y nos diga en qué tiempo van a estar los compromisos adoptados.
Hablamos de un tren lanzadera desde Colmenar Viejo, diseñado y presupuestado, que daría servicio a más de 100.000 vecinos.
Cerca de 3 millones de usuarios del transporte público madrileño tienen ya en su poder la nueva tarjeta Multi, impulsada por la comunidad para eliminar la utilización de los billetes magnéticos de papel en sus distintas modalidades. Transportes, de hecho, ya dice que desde el pasado 31 de octubre ya nos expiden billetes magnéticos en papel y los usuarios que aún tengan en su poder alguno de ellos solo podrán utilizarlo hasta el 31 de diciembre, ya que no se realizarán canjes o devoluciones de los títulos o viajes no consumidos. Y un asunto más, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha dejado claro este martes que su partido mantiene su intención de no intentar conversaciones para formar gobierno en Cataluña porque el bloque constitucionalista no tiene mayoría y Ciudadanos ha dicho no va a hablar ni con Esquerra ni con la candidatura del expresidente Carles Puigdemont. Villegas ha reiterado que su partido se mantendrá a la expectativa para ver si quienes piensan que pueden formar gobierno, los independentistas, tienen votos suficientes para realmente gobernar. Mientras tanto, el Partido Popular insta a la candidata de la formación naranja, a Inés Arrimadas, a intentar formar gobierno y no ponerles la Generalitat en bandeja a los independentistas.
Onda Madrid, el tráfico.
Salimos a las carreteras para comprobar cómo está el tráfico a esta hora. DGT, María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en estos momentos van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la carretera de Toledo, en la A42, al paso por Getafe, en sentido entrada a la capital. También en sentido entrada a Madrid encontramos ahora mismo complicaciones en la A5 a la altura de Móstoles, donde van a encontrar bancos de niebla que reducen sensiblemente la visibilidad en este punto, así que tengan precaución. Niebla es precisamente también lo que van a encontrar en la Nacional 6 al paso por Guadarrama, así que les recomendamos que respeten la distancia de seguridad entre vehículos si circulan por estas vías.
¿Y en las calles cómo se circula? Ayuntamiento, Jesús Mansuquí, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación muy bajos. A esta hora tenemos un tráfico fluido. Como estamos diciendo, el tráfico está siendo muy cómodo, así lo ha sido durante buena parte de la mañana. Vamos a destacar y recordar, de cara a esta tarde, atentos, por un lado, recordar a los conductores que la Gran Vía permanece cerrada al tráfico para los vehículos particulares. Y esto puede provocar un tráfico algo más incómodo en las inmediaciones de la Plaza de España, así como también en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, donde esta tarde va a tener lugar una manifestación que comenzará en Alcalá, a la altura del número 48, llegando a la Plaza de Cibeles, y a partir de ese punto discurrirá por el Paseo del Prado hasta alcanzar la Plaza de las Cortes. Esta manifestación va a tener lugar entre las 5 y las 9. Esto quiere decir que puede haber en ese periodo cortes y desvíos de tráfico en esa zona.
Con el repaso al tráfico terminamos. Volvemos con más noticias a las 12 del mediodía. Continúan con Alipio Gutiérrez y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid con Alipio Gutiérrez.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana, ya saben, continúan en la sintonía de Onda Madrid después de este boletín informativo de nuestros compañeros de los servicios informativos. Continuamos en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos, como es habitual, cada lunes, de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, en este programa Buenos Días Madrid. Y bueno, pues en este programa lo que hacemos es estar muy pendientes de todos esos asuntos que forman parte de la actualidad, de manera muy concreta la actualidad de Madrid, que es la que más nos interesa y por la que tratamos de, en fin, pues de acentuar todos aquellos medios que tenemos y que disponemos para que todos los compañeros lleven a todos ustedes la mejor información de la Comunidad de Madrid. Y justamente hablando de eso, pues tenemos que hacerlo pues con un asunto que sin duda es también, en fin, digno de destacar, y tiene que ver con una actividad lúdica en este tiempo festivo en el que nos encontramos. Mucho tiempo libre para los más pequeños, para los niños en estas Navidades, y muchas ganas de hacer cosas. Hoy, por ejemplo, en un municipio cercano de las extremerías de la sierra, en Moralzarzal, sin ir más lejos, los abuelos y los nietos se unen para crear las mejores galletas de Navidad que nos podamos imaginar. El lugar elegido es el Cenador de Salvador, que presta sus cocinas para hacer palmeras de hojaldre y chocolate, galletas de mantequilla y vergaras con glasa real. Pilar Rivera, nuestra compañera, está ya con las manos en la masa esperando a poder probar esas delicatessen. A ver, Pilar, muy buenos días.
¿Qué tal, Alipio? Buenos días. Bueno, yo de aquí hasta las 2 no me muevo porque acaba de arrancar.
Haces bien.
Este taller, a las 2 que termina, y es cuando estarán preparados, pues efectivamente, todo lo que tú has dicho, esas palmeras, ese baño de glasa, esa yema pastelera, las galletas navideñas. De momento, abuelos y nietos, manos en la masa, como digo, mantequilla, harina, azúcar, glas, todo preparado, delantales. Y mucho arte, ¿eh? Mucho arte, pero fíjate, no sé quién aprende más de quién, porque aquí están Ana y su abuela Petri. Petri, ¿qué tal, abuela? Buenos días.
Buenos días.
Me dice que su nieta es una cocinilla como la copa de un pino, es estrella Michelin casi.
Sí, es verdad, porque cuando llega a casa y me ve cocinando, lo primero que hace es ponerse ella quiere hacer todo, y a veces no la dejo porque está con los cuchillos y todo, así que por eso es. Pero ella está encantada con este curso.
Ana, 12 años. Bueno, ¿qué nos vas a preparar? ¿Qué vas a preparar? ¿Y qué? ¿Tú enseñas a tu abuela a cocinar?
A veces.
¿Qué la enseñas?
Muchas cosas, muchos trucos y muchas.
Por ejemplo,
no sé decirte ahora mismo, depende de lo que haga.
Pero tú desde pequeña ya le dijiste a tu madre, tú no entras en la cocina es mía.
Sí, a veces, sobre todo cuando querían preparar croquetas, yo les ayudaba y todo eso.
Que no solamente son postres.
No, son muchas otras cosas más.
¿Qué te parece compartir tiempo con tu abuela aquí en las cocinas del Cenador de Salvador y aprender a hacer otras cosas?
A mí me gusta mucho porque es una nueva aventura y aprendes más recetas y otras cosas más.
Bueno, Ana, pues ala, manos a la obra. Está, como decimos, estamos en las cocinas del restaurante El Cenador de Salvador, cocinero de prestigio, y nos contaba Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
En esta primera charla está llena su cocina.
Sí, la verdad es que esto para mí es muy gratificante, porque tener un público de esta envergadura y de esta maravilla como abuelo y nieto es ilusionante, ¿no? Vamos a revivir etapas que todos hemos tenido y que ellos se les presenta ahora en el futuro.
Y les comentaba, Salvador, que desde luego estar entre fogones es una de las mejores formas de compartir tiempo, ¿no?
Bueno, yo creo que aparte de que es muy ilusionante y además es de sobra sabido que es antiestrés y que además pues se te aunan muchas veces las ideas y unos ayudan a otros y en equipo se consiguen resultados fabulosos como es el del nieto y los abuelos.
Guillermo, por ejemplo, nieto, buenos días.
Hola.
¿Cocinas normalmente o no?
No.
¿Y por qué te has animado a venir con tu abuela?
Por acompañarla y hacerle la gracia.
Amparo, me da la sensación de que la que cocina en casa es usted.
Pues, bueno, sí, yo cocino, sobre todo cocinaba antes más, pero él sí que ayuda a su padre. Cuando hay domingos, la paella es cosa de ellos, las barbacoas es cosa de ellos, y él sí que le ayuda mucho. Lo que pasa es que le es un poco cortado para...
¿Qué me parece este tipo de talleres, Amparo?
A mí me ha encantado, me parece muy bonito y me parece una idea muy buena.
Una idea original que disfruten muchísimo, puesta en marcha por la Concejalía del Mayor de Moralzarzal, Marcia Rocavado, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Es el primero de muchos talleres, ¿no?, que han organizado dentro de la programación navideña.
Exactamente. Queríamos además hacer un guiño a una actividad que se nos está reclamando desde hace tiempo, que sea intergeneracional, ¿no? A veces tenemos muchísimas actividades para mayores, pero a veces pues no compartimos con los otros tramos de edades, ¿no? Y creo que una de estas Navidad, especialmente de abuelos nietos, se pedía con ganas.
Me temo que van a ser ellos quienes les pidan que repitan porque tienen la cocina llena.
Sí, la verdad es que hemos ofrecido 4 talleres. Sabíamos que por lo menos los primeros 2 iban a llenar, los otros 2 no lo teníamos claro, y solo que nos quedan unas poquitas plazas para el viernes por la tarde, así que el que se quiera animar tiene que correr.
Pues muchísimas gracias. Vamos a quedarnos, si os parece, Alipio, en directo con las explicaciones de Salvador, que está haciendo, ¿qué, Salvador?
Palmeras. Vamos a hacer palmeritas de chocolate con un hojaldre de mantequilla, y bueno, pues lógicamente todo el cariño que hay que poner para hacer una delicia como es esta receta, ¿no?
Quedamos con las explicaciones en directo, Alipio.
Muy bien, pues sí, sí. Una vez que lo tengáis hecho el pliegue, ¿veis? Si os fijáis, esto es lo más sencillo. Recordar que tiene este tipo de pliegues para ahora hacer el corte, más bien altitos, porque esto luego extiende. Lo ponemos así, damos otro corte, otro ahí, de manera que vamos a colocarlos todos. Si la bandeja quedase, que no nos quede muy junto, porque esto abre y luego extiende, hay que separarlos, porque cuando abran, lo mismo que no se peguen. Le vamos a dar siempre esta distancia, lo ponemos así, y en breve, cuando tengáis todos hechos, lo meteremos al horno a 180 grados, durante alrededor de unos 15 minutos, de 15 a 18.
Bueno, pues ahí te dejamos, Pilar, con esas explicaciones que estamos escuchando al chef que está dando este taller, esta clase magistral, seguro, y nosotros nos gustaría quedarnos y seguir aprendiendo, igual que todos los chavales y los abuelos que están ahí, pero tendrá que ser otro día. Nos quedamos pendientes de esa actividad que tiene que ver con el ocio justo en estas fechas de Navidad en el municipio de Moralzarzal. Así que nada, seguimos con otros asuntos que forman parte de la actualidad. Son las 11 y 15 minutos de la mañana.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Estas Navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Todo habla, solo hay que escuchar. Todo tiene algo que contar. Habla la nube en lo alto cuando empieza a llover. Te nombra por los tejados. El agua al caer. Todo habla, lo puedes oír. Todo tiene algo que decir. Habla el viento que pasa, llevándose las hojas. El árbol mece sus ramas para decirte hola. Habla el río en la montaña, dice que abre sol mañana. Hablan los caminos con nuestras pisadas.
las paredes. Pasan 18 minutos de las 11 de la mañana y continuamos en este programa Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid. Pues haciéndoles pasar la mañana de una forma entretenida, facilitándoles información y también otros asuntos que forman parte del día a día en unas fechas muy especiales como son este periodo entre grandes festividades. Ha pasado la Nochebuena, ha pasado la Navidad y nos encaminamos a celebrar y a festejar con los amigos y con la familia la Nochevieja y el Año Nuevo. Y entre tanto, pues tenemos algunos asuntos que forman parte de la actividad cultural de Madrid, que merece la pena destacar, reseñar, y hoy tenemos una obra muy especial que tiene mucho que ver con esta música que ya están escuchando.
Para que esté despierta, habla el perro cuando ladra, habla la gente callada, habla mi ukelele y el bebé en su cuna, habla la mosca.
Bueno, muchas. Algunas de las palabras que escuchan en esta canción, el ukelele, ahora hablaremos para que nos expliquen, porque la gente, y sobre todo los más pequeños, dirán, ¿pero qué es eso? ¿Qué clase de instrumento es el ukelele?
Pues mira,
bueno, pues, a ver.
Muy buenos días.
Belén, decir, buenos días.
Uno muy acorde a su tamaño, al tamaño de los peques, podríamos decir. Enseguida sabemos algo más de este tema, de este Todo Habla. Enseguida nos vamos a ir al teatro Cofidis Alcázar para darnos cuenta de que está a la vuelta de la esquina el día 28 de diciembre, que es el único día aquí en Madrid en el que, eso sí, en dos funciones vamos a poder disfrutar del concierto de Navidad Emma y Oliverio. Pero antes tengo que hacerte una pregunta fundamental.
A ver, venga,
a ver, tira. Los calcetines. ¿Has encontrado esta mañana cuando te has levantado un par igual? ¿Te ha costado?
Sí,
¿has tenido que rebuscar? ¿Te han desaparecido calcetines?
En eso soy bastante previsor.
¿Sí?
Lo dejo ya todo preparado.
¿Todo preparadito?
Me levanto muy prontito, claro.
¿Y sueles tener problemas? Digo,
no.
Porque te desaparezcan calcetines.
A veces, alguna vez me he puesto un calcetín de una pareja y otro de otra.
¿Mm?
Sí, diferentes.
¿Has mirado si en tu casa hay algún ratón?
Pues no lo sé. No. Espero que no.
Bueno, son preguntas que yo tengo que ir planteando,
a ver.
Porque ahí puede estar el kit de la cuestión.
Ah,
mi ratón últimamente está tranquilo, he de decirlo, el de mi casa, le tengo controlado, le doy chuches y a cambio no me tocan los calcetines, pero, eso, que hay que tener mucho cuidado con estos ratones. Te voy a presentar a Jimena Ruiz Echazu. Muy buenos días, Jimena.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos
Te
días.
Te voy a presentar a Ismael Serrano. Ismael Serrano,
días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Que a ver, que aunque tú le veas ahí y esté celebrando sus 20 años y
claro,
haya venido además
hace poquito
a presentarnos ese maravilloso trabajo, resulta que hoy viene de acompañante. Cuidado,
¿sí?
Hoy es el acompañante.
Hoy es actor secundario, no principal.
O estrella invitada, según
estrella
se mire,
invitada. Bien,
que a veces
bien,
también sucede.
También.
Ellos dos tienen mucho que ver con este ratón del que yo estoy hablando, Oliverio, y a mí me gustaría que Jimena, que en esa representación teatral es Emma, me hable un poquito más de este ratón Oliverio, que creo que tú lo has encontrado directamente en tu casa.
Así lo pillé infraganti con esta trama de la vida cotidiana de cualquiera. Sí, esto de decir, vaya, pero solo tengo el calcetín de Elsa, me falta el de Ana. Tengo uno naranja y uno verde, pero ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver. Y ahí estaba Oliverio, que es un ratón roba calcetines, que en la mayoría de las casas existen, pero a veces no sabemos que están por ahí. Algunos han tenido suerte y se han librado del problema. Pero bueno, nos conocimos una vez justo que me estaba robando los calcetines, porque a los ratones estos les encanta dormir en camitas hechas de calcetines. Y nos hicimos grandes amigos porque Oliverio, el que me ha tocado en mi casa, es un ser entrañable y nos llevamos muy bien y somos muy amigos y nos queremos mucho.
Oye, que cada uno tiene su nombre, no tienen que ser,
claro,
todos Oliverios.
No, vamos.
En la casa, por si acaso.
Claro, en la casa de los abuelos de mi hija está el ratón Roberto, que también es muy majo. Pero bueno, de momento son estos ratones que solo conocemos, pero hay muchos más.
Hay más. Oye, Ismael, ¿y tú cómo te llevas con el ratón?
Yo bien, yo me llevo bien, aunque me vacila un poquito,
¿eh?
El ratón, sí, porque es un poco gamberro, es así un poco irreverente, que a mí me cae muy bien, me gusta que sea así, entonces a mí no me toma muy en serio, cosa que incluso ahora que estamos ensayando porque yo efectivamente habéis dicho bien, yo soy actor secundario, yo voy a estar en el escenario acompañando a Emma, a Jimena y a Oliverio, voy a estar ahí con la banda, inmerso ahí entre la banda, cantaré también alguna canción, pero estoy ahí de actor secundario y no hace más que vacilarme durante los ensayos, no me toma muy en serio. Yo le digo lo que tiene que hacer, cómo hay que cantar y tal, y pasa de mí.
¿Sí?
Sí, así es Oliverio, es que es un gamberro, sí. Pasa de todo.
De verdad. Oye,
y luego se porta bien, luego se entraña bien, luego ¿sí? es muy bueno, pero tiene esa primera que es así como...
Yo creo que es porque le causa también un poquito estrellado a la Arriaga. Que,
sí.
Que de alguna manera le pone los puntos sobre las íes al ratón Oliverio.
Tal cual, Estrella Olariega además es una maravillosa actriz que le dice bien, aconseja bien a Oliverio por dónde tiene que irse. Tal cual.
A ver quién me cuenta cómo empezó todo, porque es verdad que este 28, pasado mañana, el jueves, el Día de los Santos Inocentes, por cierto, tener cuidadito,
sí,
si ya de por sí Oliverio es... vacilón,
un poquito juguetón.
Imaginaos claro. Ese día. Ese día cuando se me suba al escenario del Cofidis Alcázar.
Cierto. Le temo.
Está cantando La Navidad, diríamos es un espectáculo diferente, es una función especial. Todo esto surge de Oliverio y La Tormenta, un espectáculo, bueno, pues que tanto Madrid como Buenos Aires ha agotado localidades cada vez que se ha puesto en escena. Pero ¿quién me cuenta cómo empezó todo? Creo que una pequeñaja tiene algo que ver.
Algo que ver, sí, todo que ver, desde su nacimiento hasta ahora, tiene que ver todo con todo y sí. Vamos, y más. Sí, teníamos muchas ganas de unir nuestros universos de teatro y música y hacerle un regalo en forma de nuestra pasión a nuestra pequeña. Y así nació Oliverio y la Tormenta. Que sí, la hemos representado en Madrid y en Buenos Aires y la verdad que nos ha ido súper bien, es una obra de la que disfrutamos muchísimo. Y bueno, y en las Navidades teníamos muchas ganas de traer las Navidades al universo que tardamos con Oliverio y la Tormenta, darle como nuestro toque especial a los villancicos de toda la vida y canciones muy divertidas que vamos a representar en el escenario.
Sí, yo estaba harto de que cada vez que ponía un disco mío en el coche, Lila me pidiera que pusiera Pica Pica. A los que adoramos, tenemos que decir, a los que adoramos. Estaba harto, quiero decir, porque me dolía el corazón, ¿no?
Es verdad que los míos son muy repetitivos, además, siempre quieren la misma canción.
Y nosotros los queremos mucho y vamos siempre que están en Madrid y los disfrutamos mucho. Y bueno, la verdad es que hacía tiempo que me apetecía mucho escribir para niños y para niñas. Fundamentalmente... esto, aunque suene un poco vanidoso, ¿no?, decirlo, pero me da la sensación que a veces se subestima al niño, a los niños se les subestima cuando se les hace una oferta cultural, desde el teatro o desde la música. Luego hay espectáculos maravillosos, ¿eh? Nosotros vamos muy a menudo con nuestra hija al teatro y yo creo que de esa necesidad también nos surgió de ofrecerle algo que la tratase de tú a tú. Nos apetecía escribir algo juntos, escribimos Oliverio y la Tormenta y escribimos estas canciones, ¿no? Yo he crecido escuchando los versos de Gloria Fuertes, ella, la música de Marianela Walsh, que también escuchamos aquí en la voz de Rosa León y de muchísimos otros, ¿no? Y yo a mí echaba, no sé, de alguna manera echaba en falta ese universo poético que los niños además aceptan muy bien. Yo para terminar me acuerdo una anécdota muy bonita de mi sobrino que tiene 10 años, ¿no? ¿Tiene Manuel? ¿Cuántos tiene Manu? 10. Que le dijo a... su padre le contó, le llevó una poesía que había escrito él y le dijo, oye, ¿te ha gustado? Y le dijo mi sobrino, sí, sí, me ha gustado mucho. Y le dijo, ¿la has entendido? Y mi sobrino dijo, no, abuelo, la poesía no hace falta entenderla. Y es que esos son los niños. Y esa es la puerta que nos han abierto a nosotros, ¿no?
Soy fan de Manuel.
Sí, es que hay que ser fan de Manuel.
Si no...
Es que Manuel es un personaje... Todos, ¿eh? Todos mis sobrinos. Manuel, Pablo, Mario y ahora Julia. Pero Manuel es alucinante.
Bueno, de Lila también, porque gracias a ella tenemos este espectáculo. Sí. Así que yo también soy fan.
Sí. Además ella es también muy... muy artista y le encanta, la tenemos que casi que agarrar cuando ve a su madre, sobre todo a su madre en el escenario, porque pues, si es por ella se sube a cantar y a bailar con ella.
Sí, oye, otra estrella invitada más, no sé cómo lo ves, Jimena.
en un invitado de momento y la tengo de asistente. El otro día fuimos a ver una sala en la que hicimos otro concierto y se subía, me hacía doble de luces encima del escenario. La verdad que sí. Ella dice cuando se toca, estuvo en los ensayos, tocando el piano también al lado de Jacob Sureda, nuestro director musical, y la verdad que es, vamos.
Sí, además ella
un
tiene
rigor.
Es muy bonito porque ella tiene el concepto del trabajo, es que yo me voy a trabajar, ¿no? Cuando para mí me subo al escenario no es el divertimento, sino que es trabajar, y es verdad, es bonito también de alguna manera que entienda que el trabajo de su padre, que es un oficio más, ¿no? Más allá que sin que pierda la magia, que no la pierde para ella, ¿no? Pero que es como el trabajo de sus padres consiste en eso. Entonces, de la misma forma que algunos papás van a la oficina, pues nosotros vamos a los teatros, ¿no? A los teatros, y así lo entiende nuestra hija, es muy divertido.
¿Cuántos años tiene?
Tres arañando los cuatro,
¿ya van a trabajar?
Sí, sí.
Así
sí,
de
sí,
serie,
sí.
Responsable, sí, os ha salido.
Sí, me temo que se parece a mí. A veces me preocupa, no digo que ella es muy seria y muy responsable.
Sí, te acaba de dejar que de
nada. No, pero lo que quiero decir es que se lo toma todo muy a pecho. O sea, a mí a veces me da palo porque me parece que se parece en lo sufrido, ¿sabes? Que yo era un niño muy sentimental y muy atormentado. Y a veces digo, Lira, José, ya te podías parecer a tu madre, que es muy responsable, muy formal, pero que lo vive todo con más naturalidad, ¿no? ¿Puede ser?
Menos mal, gracias.
A ver bien, si vamos bien. A tener un conflicto de pareja ahora.
A ver.
En plenas Navidades.
¿Lo he dicho mal?
Después hablamos en casa.
No, yo creo que me ha quedado más o menos.
Sí, sí,
¿no?
Yo sí, creo que sí, sí, sí. Sí, me quedo tranquila.
Exacto.
Oye, y una cosa para... van los papás a la obra... ¿con qué niños o para qué niños está pensado especialmente? ¿Algún grupo de edad definido o puede ir cualquier niño porque le va a gustar o va a interesarse por esa historia que contáis?
No, yo creo que el rango de edad estaba más acotado y más dirigido en la obra de teatro, uh-huh. Porque es un universo como mucho más más naif, más tranquilito, pero esta que es un fiestón de Navidad, vamos, la verdad es que muy peques y adultos, incluso si algún adulto dice no, nos dice muchísimo esto de no, ay, que me da palo, es infantil, pero qué ganas, pero vente, porque nos han visto adultos sin niños de excusa a los costados, sin tener que pedir prestado a los vecinos, los niños y tal, y la verdad es que es un espectáculo muy divertido y vamos.
Sí, fíjate, nosotros cuando hicimos Oliverio pensamos que iba a ser un espectáculo para niños más pequeños, lo pensamos, uh-huh. y de repente nos dimos cuenta de que cuando tratas de tú a tú, se trata de eso. Yo creo que hay una doble tendencia en la propuesta de cultura que se hace a los niños, que es o tratarles, subestimarles, o adultizar demasiado la propuesta, como claro. Generando guiños constantes al adulto, como para que el adulto y tal. Y yo creo que no hace falta. Hay un lenguaje en el que tanto el adulto como el niño lo pasa bien, porque... No sé, yo me acuerdo de eso, los payasos de la tele, los niños claro. Lo flipábamos, pero los adultos también lo pasaban bien, de alguna manera, se divertían, ¿no? Entonces yo creo que hay un código, hay un lenguaje cuando se habla de tú a tú al niño en el que todos disfrutamos, ¿no? Adultos y niños, yo creo, de alguna manera. Eso es lo que uno pretende, no sé si se consigue, pero eso lo pretendemos.
Consiguen eso y consiguen además multitud de premios, ¿eh? Premio Hugo a Mejor Música y Musical Infantil, nominados a los premios Hugo también por Mejor Guión Infantil y Mejor Interpretación Femenina, premio ACE por Mejor Infantil, premios Teatros del Mundo, esto con Oliverio y La Tormenta.
Uh-huh. Sí, nos fue muy bien en Buenos Aires, tuvimos la oportunidad de estar, ¿cuánto tiempo estuvimos?
Un mes
entero. Allí hay una, se hace una cosa que es la temporada de invierno, que es muy bonita, hay una tradición de teatro brutal en Argentina, ¿no? Y de teatro infantil también, ¿no? Y es en temporada de invierno, sobre todo, es tradición llevar a los niños a ver espectáculos infantiles y desde luego que los hay de mucha calidad, ¿no?
Sí, además fue un mes muy intenso, pues hicimos 20 funciones, porque en vacaciones de invierno hay teatro todos los días para los niños, ahí estuvimos también con Oliverio.
Sí, sí, sí. En general, en Buenos Aires hay una tradición teatral, para que te hagas una idea, en la ciudad de Buenos Aires hay una ley que protege al teatro de tal manera que si tú compras un teatro no puedes darle otro uso que no sea el del teatro, ¿no? Hay como una protección muy muy rigurosa de los teatros en general, ¿no? Y hay una cultura teatral, bueno, los grandes maestros de interpretación, los mejores quizá, ¿no? Sean argentinos, ¿no? Coraza y demás, donde han estudiado muchos actores españoles, donde ha estudiado también Jimena, ¿no? Y tiene que ver con eso, con el culto y el amor al teatro.
Luego me cuentas que Jimena ha hecho así un gesto tocándose la orejilla donde tenemos el auricular puesto porque algo ha escuchado que le ha llamado la atención.
Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan. Barcos de papel sin alta mar.
Estamos escuchando, por cierto, el disco completito de 5 canciones para dormir y una para despertar. Y hacía Jimena así con el dedillo, porque para mí que ha escuchado una vocecilla, unos balbuceos, un algo, no lo sé, que le ha sonado.
Porque cantaba Lila.
No, podemos intentar recuperar otra vez ese momentito, que es que justo nos ha pillado con el papi hablando y claro, nos daba un poco de apuro cortarle.
Sí, sí. No, cortadme. Si es para que se escucha Lila, me cortáis. Sí,
vale. Sí,
sí. Lila canta conmigo en La gota de rocío, al final de la canción, una versión que hemos hecho de una canción de Silvio Rodríguez. Y vamos, que sí. Cuando salió el disco yo no me interesaba ninguna otra canción más que poner todo el tiempo en repeat.
Para que el amor mío siempre me quiera tener, siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener.
Para que el amor mío
siempre me quiera tener. Siempre me quiera tener.
Costó lo suyo, ¿eh?
Pero qué bonito quedó.
Sí, sí, costó lo suyo, pero sobre todo lo que costó es que se quedase quieta. Que entendiese lo de... Que... Porque era mucho más pequeña, sí, tenía, sí, sí, no sé si a los tres tenía ya cuando hablamos esto, menos, por ahí, tres recién cumplidos. Entonces era de tenerla en el micrófono y decir, venga, canta, ahora, ya, ¿y esto qué es? Y tal, absolutamente todo. Pero bueno, lo conseguimos.
Me ha encantado el momento en el que he podido traer baberos.
Bueno, eso es.
Los tantos baberos.
Tal cual.
Se les ha iluminado.
Los
baberos
para los padres y para los abuelos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, a los abuelos igual un chubasquero les viene muy bien.
Sí, no, los abuelos, sí. Los abuelos están igual encantados y felices. Toda la familia, cuando vimos esto, es que lo primero que hicimos es mandárselo a todo el mundo y tal. Que somos un poco plastas. Es verdad que los papás nos ponemos a ver cuando hablamos de nuestros hijos, nos van a permitir que nos pongamos cursis y plastas, pero es así. ¿Qué se le va a hacer?
Bueno, como diría Lila, Jimena y Mael, papás, a trabajar,
tal cual,
que es de lo que se trata, a trabajar, porque yo quiero recordar una vez más que estáis el jueves, pasado mañana, sobre el escenario del Teatro Cofidis Alcázar, que tenemos este concierto de Navidad, que van a sonar algunas de esas canciones de Oliverio y La Tormenta, pero que van a ir aderezadas por pues música muy navideña, muy nuestra, muy de toda la vida, y que solo hay dos oportunidades. Siempre el día 28, una a las 12:30 de la mañana es una de las sesiones, uno de los pases, el otro por la tarde a las 5:30 de la tarde. ¿Nos quedan entraditas?
Sí, quedan algunas entradas, así que invitamos a toda la gente que venga. Como has dicho bien, vamos a cantar canciones de este trabajo, de Oliverio, vamos a cantar también algún villancico, alguna canción nueva, he escrito también, me animé y escribí un villancico, algo inusual en mí, pero que me apetece mucho cantar sobre el escenario. Tenemos música en vivo y van a estar en Mayo Oliverio, por supuesto.
O sea, ¿cómo cambian los artistas cuando se hacen padres?
¿Verdad?
Sí. Escribiendo villancico y Mael Serrano.
No, pero muy bonito, ha quedado muy chulo. O sea, a mí la Navidad me encanta, ¿eh? Me encanta la Navidad. Y cuando tienes hijos, te tiene que encantar.
Más todavía, ¿no?
Para mí sí, es que renueva tu mirada. Además, yo tengo un recuerdo de la infancia, de la Navidad, muy bonito. A mí me remite siempre la Navidad a la infancia. Entonces ahora es revivirla, ¿no? De alguna manera, con esa misma mirada de cuando eras pequeño, ¿no? Te ocurre con todos, quiero decir, de la misma forma que la primera vez que fuimos a la playa con mi hija, la primera vez que vi el mar con ella, era como si lo hubiera visto yo, ¿no? Es esa misma emoción y tal. Entonces, la llegada de Papá Noel, las luces de Navidad, todos los nervios, la emoción de reunirse en familia, lo revives otra vez de una manera muy especial, ¿no? Hay gente que no, es verdad que luego es una llamada al consumismo feroz. No digo que no, también, pero tiene otra parte que yo creo que es bonito rescatar.
Oye, ¿y habéis cantado ese villancico el día de Navidad en casa?
No, pero lo cantamos, hicimos una presentación en el Puerta de Hierro. Nos invitaron en el Hospital Puerto de Hierro para los niños que estaban allí, ahora en Navidad, que hacen muchas actividades, sí, sí. Y nosotros, que llevamos a nuestra hija allí de vez en cuando, pues nos dijeron, oye, ¿por qué no venís a cantar y tal? Y dijimos, pues allá vamos, nos llevamos toda la parafernalia, nos llevamos Oliverio, hicimos hace 4 días, ¿no?
El viernes
pasado hicimos una pequeña presentación de este mismo concierto allí en el hospital para los niños que estaban por allí, ¿no?
Bueno, pues el ratón Oliverio roba algo, que no voy a decir ahora mismo lo que es, ¿vale? Pero Jimena e Ismael regalan algo.
5 entradas dobles para esa sesión de las 12:30 del día 28 de diciembre, es decir, para pasado mañana.
Sí.
Jueves 28 a las 12:30, 5 entradas dobles, pero claro, tienen que ser aquellas personas que nos envíen la contestación adecuada a nuestro número de WhatsApp, que vamos a repetir, es el 628-091-117, repetimos, 628-091-117. Ese es nuestro número de WhatsApp. Si contestan qué es lo que roba Oliverio, pues tienen 5 entradas dobles.
Hombre, cada uno de ellos tendrá una entrada doble, doble, ¿vale? Una entrada eso doble es para los 5 primeros. Que nos digan qué roba el ratón Oliverio, ¿vale? Bien. Luego ya si no queréis decir cómo se llama el ratón de vuestra casa, ya estos son datos a tener en cuenta.
Más
pero
a más.
Los más rápidos se llevarán esas 5 entradas dobles para la sesión de las 12:30, concierto de Navidad en Mayo Oliverio, en el Teatro Cofidis Alcázar. Luego hay otra sesión, recuerdo, para aquellos que les apetezca más ir por la tarde. En esta ocasión, a ver, somos generosos, pero no tanto. Claro. Hay que ir y comprar las entraditas que tienen una niña que mantener. La pequeña Lila.
Oye, una pregunta que os quiero hacer. Esto solamente por Navidad, ¿no tenéis la idea, la posibilidad de extenderlo, qué sé yo, pues hacer algo especial en la primavera, en el verano, en el otoño y en el invierno coincidiendo con Navidad?
Pues la verdad es que nos apetece mucho, nos hace mucha ilusión este nuevo formato también que hemos encontrado a partir de la obra. Así que sí, está en carpeta.
Sí, sí, nos apetece mucho hacer conciertos. Además, el otro día, como en Puerta de Hierro, viendo la reacción de los niños, eso es como te da un subidón porque es maravilloso. Cuando se enganchan, dices, ¿cómo mola? Entonces sí, sí queremos hacerlo. Repetiremos de alguna manera.
Sí.
Pues tendréis que repetir y tendréis que volver, que aquí tenéis las puertas abiertas siempre que queráis.
Gracias.
Y mandecáis a raya, al ratón.
Vale. Oliverio. Lo intentaré, a mí no me toma en serio, pero lo intentaré.
Ya, pero hace valer, Ismael.
Intentaré.
¿Vale? Habrá que hacer lo posible.
Si lo consigo.
Y si no, le dices que avisas a Jimena.
Sí,
que
Jimena
eso suele
sí
funcionar.
A Jimena a sí la hace caso, sí.
Por eso. Mil gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y muchos éxitos. Que vaya todo muy bien. Y sobre todo, que para los más pequeños, que disfruten con vosotros y con esa obra que merece mucho la pena y que nosotros aquí hemos tenido solamente un apunte, pero que, en fin, el 28 lo tienen todo para ustedes, a las 12:30 y 5:30. Estupendo. Gracias, toda la suerte del mundo, de verdad.
Gracias.
Muchas gracias. Son las 11:41 minutos de la mañana.
Todo habla, lo puedes oír. Todo tiene algo que decir. Habla el viento que pasa, llevándose las hojas. El árbol mece sus ramas para decirte hola. Habla el río en la montaña, dice que abre su mañana. Hablan los caminos con nuestras pisadas. Las paredes de tu casa hablan cada madrugada. Se quejan del frío que trajo la escarcha. Que decir con paciencia lo podrás oír. Canta la luna una nana para que te duermas. Los libros también me hablan para que esté despierta. Habla el perro cuando ladra, habla la gente callada, habla mi ukelele. Con voz de burbujas, todo habla,
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, te desea feliz Navidad.
Son las 11 y 45 minutos de la mañana y después de conocer, pues bueno, esa obra de teatro con tanta música especial Navidad para los más pequeños y también para los mayores, ya saben que es una obra que se titula Oliverio y la tormenta, pero ese ratón Oliverio por el que nosotros nos interesamos, pues en fin, no roba queso, el queso ya se lo damos por añadido, ya le damos alguna pista, lo que roba son prendas de esas que van a pares y que todos nos ponemos seguramente todos los días, a diario. Bueno, pues para aquellas 5 personas que nos envíen a nuestro número de teléfono de WhatsApp 628-091-117, si contestan a la pregunta ¿qué roba el ratón Oliverio? Pues simplemente con que nos digan esa prenda que roba este ratoncito tan simpático, le regalamos 5 entradas dobles para la sesión del día jueves 28 de diciembre a las 12 y media del mediodía en el Teatro Cofidis de Madrid. Así pues, dicho el recordatorio, continuamos con otros asuntos que tienen que ver con la ciencia. Oh yeah. I'm about to drop some particle physics. Y cuando hablamos de ciencia aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hablamos con Graciela Almendral, directora de Indagando TV. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
A ver, ¿qué tal? ¿Qué tenemos en este martes 26 de diciembre?
El martes 26 de diciembre es el momento de repasar lo que ha sucedido con la ciencia, los mejores descubrimientos científicos del año. Estábamos escuchando ahora mismo este rap, que es un rap muy divertido, que hicieron los propios científicos del gran colisionador de hadrones, de esa instalación científica que se construyó hace muchos años y que bueno, no hace tantos años, pero que ya cuando se construyó empezaron a decir, pero a ver si este colisionador va a crear un agujero negro y vamos a desaparecer. ¿Y qué pasa? Que ese colisionador permite ver fenómenos únicos que suceden en el universo. Y ahí nos vamos ahora, al universo, porque precisamente hoy vamos a repasar varios descubrimientos.
A ver.
Pero uno que ha sido histórico, ha sucedido, cómo no, en el universo. Iba a decir, ¿dónde vamos ahí? No, ¿dónde estamos? En el universo. Y ha sido un evento que ocurrió, curiosamente, hace 130 millones de años, que eso es lo alucinante del universo, que de repente, mientras estamos aquí, están sucediendo cosas que se van a detectar y observar dentro de millones de años, y lo que estamos observando ahora ocurrió hace también cientos de millones de años. Bien, pues fue el 17 de agosto, estaban los científicos en unas instalaciones y de repente llega una sonda gravitacionales. Dice, bueno, ¿qué es esto? Llegan las ondas gravitacionales, que recordemos que son unas ondas que van recorriendo el universo, modificando lo que es el espacio y el tiempo, ¿no? Y dice, bueno, esto ha pasado algo. Cuando aparecen las ondas gravitacionales, que hay un evento, algo ha sucedido. Pero es que están ahí reaccionando y de repente, 2 segundos más tarde, aparecen unos rayos gamma. Cuando aparecen estos rayos, es porque ha pasado algo que le llaman dentro del universo violento. Es decir, que ha habido una grandísima explosión. Entonces los científicos dicen, ondas gravitacionales, rayo gamma, aquí ha pasado algo. Y empiezan los telescopios, porque claro, eso se corre la voz, eso como, claro. Como los cotilleos, se empieza como a correr la voz, exactamente. Y empiezan todos los telescopios desde todo el planeta a dirigirse en la dirección en la que estaba viniendo toda esa información, ¿no?, del universo. Más de 70, 80 telescopios, hasta el Hubble, se dirigen a ese punto y ven que hay un destello de luz donde antes no había nada, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, os voy a presentar primero a las protagonistas. Las protagonistas son dos estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones son restos de estrellas que han sido grandísimas y supergrandísimas estrellas y que justo antes de explotar han tenido el tamaño de 4 o 8 veces el tamaño del Sol. O sea, van creciendo y de repente tienen como una gran muerte de explosión, ¿no? Todo lo del universo es que es así.
Es a lo grande.
Es a lo grande. Yo tengo la sensación muchas veces cuando estoy hablando del universo de que me lo estoy inventando. Digo, esto es un cuento, o sea, es que es peor que un cuento de hadas. Entonces tengo que dar como muchos datos para decir, oye, no, que esto es cierto. Bueno, pues estas estrellas, que son las grandísimas y gigantescas estrellas, explotan y de repente queda solo el núcleo. Lo que pasa es que ese núcleo, en este caso, siempre es pequeñito, ¿no? Se queda un núcleo de unos 20 kilómetros, ¿no?, de diámetro, pequeñito. Pero la materia que compone ese núcleo es tan, tan, tan densa que si cogemos, por ejemplo, un trocito de esa materia del tamaño de un terrón de azúcar y lo traemos a la Tierra, pesaría más de 100 millones de toneladas. Oh. Es que es imposible de imaginar, ¿verdad? Pues claro. Es así. Entonces, lo que había en el espacio eran dos estrellas de neutrones que estaban, pues eso, son como dos cadáveres inertes, pero que estaban orbitando cerca, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuvieron un destino final, que era su última danza, que era que se fusionaron. Pero una vez que se fusionan, pero claro, la fusión de dos estrellas de esa densidad provocó una explosión que permitió descubrir, y sobre todo, más que descubrir, confirmar lo que se llama que son las kilonovas. Las kilonovas son las explosiones estelares más impresionantes del universo. Ajá. Se sabía que existían, se habían predicho hace como 3 décadas, pero no se habían podido observar. Y por primera vez en la historia se han podido observar. Dicen que esto ha abierto una nueva era dentro de lo que es el estudio de la astronomía. Para empezar, el artículo científico que han conseguido, bueno, demostrar esta observación, lo han escrito 3.600 científicos de más de 600 instituciones científicas de todo el planeta, que ya dice mucho desde la Unión de los Científicos, ¿no? Pero ha permitido, por ejemplo, saber, aparte de poder demostrar que existen las kilonovas, por ejemplo, que muchos de los materiales pesados que hay en el universo, como el oro, por ejemplo, procede de estas explosiones. Que no se sabía de por qué hay oro, ¿no? O por qué hay pues otros materiales como el platino. Bueno, pues ya se saben que vienen de ahí, de estas explosiones, ¿no? También ha permitido esta observación volver a estimar la velocidad de expansión del universo. Están otra vez haciendo cálculos. Oye, ya sabes que nosotros siempre estamos como nos estamos expandiendo, ¿no? El universo está expandiendo. Y siempre hay cálculos de cuánto nos estamos, a qué velocidad se está expandiendo el universo. Pues esta observación también lo ha permitido. Se habla también de la teoría de la relatividad de Einstein, que ha sido una nueva demostración. En fin, ha sido como un gran fenómeno científico y se ha llevado el Nobel al mejor premio, el descubrimiento científico del año, algo que ocurrió hace 130 millones de años, cuando en la Tierra todavía teníamos dinosaurios.
Claro, nosotros al fin y al cabo estamos aquí, estamos en los últimos 5 minutos de la evolución del planeta, ¿no?
Efectivamente.
O sea, muy poquito.
Bueno, y ahora vamos a pasar a otro descubrimiento, porque si esto proviene de la observación del universo infinito, ahora vamos a ir al otro universo que es el microcosmos, ¿no? El otro gran descubrimiento del año ha sido el desarrollo de criomicroscopía electrónica, que no es otra cosa que haber desarrollado un enorme microscopio electrónico que ahora permite ver lo que son las moléculas de la vida, lo más esencial de la vida, pero en 3 dimensiones. Y eso es un gran descubrimiento, por ejemplo, para ver moléculas asociadas a enfermedades como el cáncer, como el Alzheimer, etcétera. Y dicen que ha sido, fue de hecho tal descubrimiento científico que se ha llevado el Nobel de Química de este año. Los descubridores de este gran microscopio, de desarrollo de este microscopio, han conseguido el Nobel del año 2017, ¿no?
Muy bien.
Otro descubrimiento científico.
A ver.
Y este también muy interesante, y este nos pilla también muy cerca. Los restos más antiguos del Homo sapiens, que se han descubierto al norte de Marrakech, al oeste de Marrakech, a 150 kilómetros de Marrakech. Están datados en 300.000 y 350.000 años en este yacimiento. A ver, hasta ahora, o sea, nos ha cambiado la edad del hombre, la edad del Homo sapiens, en más de 100.000 años. Es que esto es como lo del universo también, sí, lo de los años del hombre.
Encontrando novedades cada poco tiempo.
Pues ahora resulta que los restos más antiguos del Homo sapiens ya tienen una edad de 300.000 a 350.000 años. También ha sido uno de los descubrimientos que se ha considerado de los más importantes del año 2017. Y para terminar, vamos a ir a uno que nos va a gustar mucho, mucho a todos, ha sido el descubrimiento de un nuevo orangután.
¿Un nuevo orangután?
Un nuevo orangután.
Bueno, un antepasado.
Cercano de algunos, especialmente cercano. De algunos, sí.
Sí.
Bueno, pues este orangután se ha descubierto en Sumatra, en Indonesia. Ha sido bautizado con un nombre muy divertido, que es Pongo. Bueno, aunque el nombre más científico es Pongo tapanuliensis. Y en este descubrimiento, aparte de científicos de Suiza, han participado también científicos españoles, concretamente del Instituto de Biología Evolutiva y del Centro de Regulación Genómica. Uh-huh. Pues bien, este descubrimiento también ha sido considerado uno de los mejores descubrimientos del año 2017.
Oye, pues Graciela, a mí me parece fenomenal, pero claro, uno le llama la atención que este tipo de asuntos que tienen que ver con la ciencia se cuentan poco, se habla de ellos poco, hablamos de ellos poco desde los medios de comunicación, pero yo creo que también hasta en las escuelas se habla poco, se habla mucho de la historia de la ciencia, pero poco de lo que está pasando en el día a día, ¿no?
Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, vamos, que los profesores fundamentalmente tienen que hacer un esfuerzo y toda la sociedad, por una sencilla razón, porque luego cuando la población aprende o descubre información científica y ve que la comprende, le gusta. Claro. Yo siempre digo que comprender la ciencia nos hace más felices, porque es verdad que cuando tienes un descubrimiento como este y te enteras que ha habido un nuevo orangután, luego te vas a tomar unas cañas con tus amigos y hablas del nuevo orangután. Y además te encanta explicarlo.
Sí, 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 sí.
Y es verdad porque nos gusta enterarnos de los nuevos descubrimientos y comprender, porque en el fondo ¿qué es lo que nos da, qué información nos dan estos descubrimientos? Pues cómo funciona la sociedad y cómo funcionamos nosotros y el universo y el mundo que nos rodea. Y eso a todos nos gusta, igual que nos gusta enterarnos cómo funciona un ordenador o cualquier otro instrumento o herramienta, también queremos saber, entender, ¿no? ¿Quiénes somos, dónde estamos y cómo funciona todo? Y esa es la información
científica. ¿De dónde venimos y dónde vamos?
Efectivamente.
Que eso es fundamental, claro.
Efectivamente.
Oye, de todas formas, Graciela, claro, también es verdad que a veces las aproximaciones que hacemos a lo más puntero de la ciencia es a través del cine, porque el cine en ocasiones utiliza determinadas hipótesis, y las pone en imágenes y uno cuando ve la película, oye, eso será posible, en fin, que eso, en fin, que forme parte del día a día, y es verdad que cada vez afinan más y vamos viendo cómo luego la tecnología, la ciencia en definitiva, permite, pues, en fin, que algunas de las cosas que anteayer era poco menos que un milagro, hoy son una realidad y están con nosotros.
Es que además el cine y la literatura, muchas veces, cuando son sobre todo obras tanto de literatura o de cine que están documentadas científicamente, también te permite, por un lado, explicar,
claro,
por otro lado, también soñar y muchas veces anticipar. Y es verdad que muchas de las cosas, como comentabas, que se han anticipado, luego han sido realidad. Cuando se habla, por ejemplo, de Julio Verne, ¿no? Pero que Julio Verne estaba muy formado. Entonces, esa formación que tenía le permitía poder idear cosas que podían o no suceder, pero ¿por qué no? Y sucedieron, ¿no? Y eso pasa también con el cine.
Claro.
Y ahora mismo las grandes películas que hay relacionadas con la ciencia están muy bien documentadas y siempre hay un comité científico. La NASA, por ejemplo, la NASA tiene un departamento que se dedica a dar documentación para las películas.
A asesorar al mundo de
Hollywood. A los directores muchas veces ven las películas y pues, por ejemplo, como la última de Marte, en la que aparece hasta el Curiosity.
Claro.
Y hay muchísimas, incluso todo lo que era la orografía de Marte, el color, todo el diseño, estaba basado en información científica que había proporcionado la NASA, ¿no? También a las instituciones científicas les interesa mucho que la propia población se interese por la ciencia, pero en el momento que se interesan por la ciencia, también pedimos más medios para la ciencia. Digamos que esto es un juego en el que nos interesa a todos, ¿no? Pero efectivamente el cine es una de las grandes herramientas que se utilizan ahora para la divulgación y para pasárselo bien también, los directores. Porque cuando algo no te cuadra científicamente, te lo inventas. Para eso el cine.
Claro.
Que muchas veces además salen los críticos y dicen, no, pero esto no es así. Digo, no, me deja, es cine. No es un documental, es cine. Vamos a dejar también que podamos tener, ¿no?, un espacio para la ilusión, para el sueño, para idear cosas que a lo mejor no son ciertas, pero ayudan a entender.
Sí, pero es verdad que hay momentos en los que determinados hallazgos científicos, como estos que nos estás comentando, pues claro, parece que dices, oye, esto es imposible, esto no hay nada que lo pueda igualar, o esto no va a ser nunca realidad. Y luego resulta que nos damos cuenta de que sí. Yo sé, por ejemplo, yo soy un aficionado a Avatar, a la película Avatar, no que fíjate tú, se ha pasado años. Primera película que se hace en cine específicamente pensada en 3D. Pero es que, en fin, la continuación de esa serie se ha ido demorando y estamos esperando. ¿Sería posible, conseguir ese tipo de vida casi humana, esa manera de pensarse uno en un escenario, en una realidad, y moverse en una realidad distinta?
Yo creo en ello firmemente.
¿Sí?
Aparte que creo en otras dimensiones. Yo creo que nos estamos perdiendo mucho de lo que sucede y que comprendemos muy, muy, muy poquito. A mí me emocionan mucho películas que eso como Interestelar también, que habla de otras dimensiones, pero yo estoy convencida que eso... Me da pena porque eso creo que me lo voy a perder, pero eso existe.
Bueno, pues vamos a poner punto final con música, ¿no?
Punto final con música, que es la Sinfonía de la Ciencia. Esta canción la compusieron, bueno, está Morgan Freeman cantando, pero participan científicos como Hawking y los mejores divulgadores científicos. Y es una sinfonía para explicarnos de qué estamos hechos, nosotros y el universo.
Pues con eso, con esa música, con esa sintonía, les dejamos hasta acercarnos a las 12, que es la hora de la información aquí en Onda Madrid. Ya. Que tengas un feliz fin de año.
Feliz año y hasta el año que viene.
Hombre, en 2018 con más ciencia aquí, con Graciela, sí, en Buenos Días Madrid. It's hard to believe. The quantum theory is so strange and bizarre. Even Einstein.